Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 5 de diciembre del año 2024. Y hoy, después de dos meses de demora y espera, por fin se van a reunir el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular con el objeto de intentar llegar a un acuerdo para el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que ya no se les puede llamar MENA porque alguien ha decidido que sea un término despectivo. No hay palabra maldicha sino malentendida. Y no hay ofensa hecha, sino recibida. Pero, bueno, yo respeto y a partir de un tiempito hay que decir menores inmigrantes no acompañados porque decir MENA es una ofensa. El PP está sometido a presión siempre, por unos y por otros, porque no tiene la valentía ni la confianza en sí mismo de marcar su propio paso, sino tiene que ir posicionándose en la política nacional e internacional en función de lo que hagan sus adversarios o enemigos. PSOE o Vox, tiene una pinza desde hace mucho tiempo que le permite o no le permite desarrollar una política que pueda ser atractiva para la mayoría de los españoles, ya que esto de ir dando bandazos se le criticaban a los partidos de centro, pero el Partido Popular no hace otra cosa que lo que criticaba a esas opciones centristas. El PP no se compromete a llegar a un acuerdo con el PSOE, con la presencia del Gobierno de Canarias, que ha sido el impulsor de esta reunión y el que más ha empujado para que se produzca, también con presencia de Ceuta y Melilla, que también soportan una carga de menores no acompañados muy importante. Pero Vox amenaza, ¿y de qué manera? Porque ya le ha dicho a través del señor Garriga que las negociaciones para los presupuestos de las comunidades autónomas en las que están supeditados a gobernar con Vox, aunque no entren en los gobiernos, pero sí necesitan sus apoyos, que se vayan olvidando de ellas porque se van a levantar de las mesas de negociaciones, y le indican que el socio al que deben mirar es al Partido Socialista Obrero Español del señor Sánchez. Garriga, porque Abascal no estaba, ni está. Abascal estaba en Argentina, la conferencia de partidos políticos muy de derecha, ultraderecha, o como quieran llamarles, ¿no? Al estilo Milei y Trump. Porque Milei es el anfitrión y vuelve a la carga contra el Partido Socialista Obrero Español, contra el gobierno de España y ahí, yo creo que hasta contra todos los españoles. Vox ha sido claro. Aragón, Murcia, Extremadura, Baleares, Castilla y León y Valencia se quedan sin el apoyo de presupuestos para el año 2025. Seis comunidades autónomas que tendrán que sumarse a la inestabilidad económica que ya se ha anunciado para el presupuesto general del Estado, que yo creo que están más avanzados los acuerdos en el presupuesto nacional que en el de las comunidades autónomas. Milei vuelve a la carga. Ya comentaremos y hablaremos durante el día de hoy de las palabras que nos ha dedicado el líder argentino. Pero la reflexión que yo quisiera iniciar el programa de hoy, con la que yo quisiera iniciar el programa de hoy, es que el Partido Popular, alternativa del gobierno del sanchismo, única, posible, por lo menos a fecha de hoy, tiene que hacérselo mirar a fondo. Porque sus actuaciones políticas en los últimos tiempos ahí están. Yo creo que la hemeroteca es clara. Y los posibles votantes del Partido Popular que no tienen carguito del Partido Popular, es decir, la gente que le da la posibilidad de gobernar, que no son sus afiliados, sino son los votantes que a veces les votan a ellos, a veces votan otras alternativas, o a veces se quedan en su casa. El performance que se montó en el Senado ayer, de ridículo para arriba, para no descalificarlo mucho, ¿no? No es el sitio para hacer ese tipo de estupideces. Y desde luego indica si eso es lo que tienen que ofrecernos a los ciudadanos para poder hacer un vídeo de TikTok en menos de dos horas de haberse producido el incidente, voy a definirlo así, para obtener vídeos virales que le den like, generen polémicas, debates en redes sociales. Si esa es la manera de hacer política del Partido Popular, la que los ofrece como alternativa al PSOE, que Dios nos coja confesados. Mientras que Mazón no dimite, ni lo dimiten, que también demuestra la debilidad de Feijóo, porque lo que no cabe la menor duda es que todo el mundo, o el 90% de los habitantes de este planeta, están de acuerdo a que la gestión de Mazón no ha sido la correcta. La podemos calificar de lo que queramos, le podemos decir o echar en cara cualquier cosa. Pero ni ha dimitido ni va a dimitir. Y el nuevo vicepresidente de la Comunidad Valenciana, en los que algunos habíamos depositado confianza, demuestra que primero lo mío y después lo de los demás, cuando viene a reconstruir una comunidad que ha sido azotada, con más de 220 muertos y más de 48.000 afectados. Primero lo mío. Vamos a arreglar mi sueldo, que yo no pierda poder adquisitivo, si puedo, que lo gane, porque mi vocación de servicio público va a cambio de que yo sea el primero. Podía haberlo hecho el mes que viene, el año que viene, en enero, en febrero, en marzo, con efecto retroactivo, pero no. A cara descubierta, lo primero lo mío. También eso es decepcionante para los que en algún momento hemos pensado en la posibilidad de votar al Partido Popular. Y si esto fuera poco, este marco que lleva acompañándonos más de un mes, donde lo primero es lo mío, mi interés político, mi permanencia en el poder, mi salario. Y después ya vestiremos a la mona de seda para intentar demostrarle a los ciudadanos de que me importan mucho. Me importan tanto en cuanto ustedes me mantengan aquí, de la teta boba. Pero si esto fuera poco, ayer sale una senadora que dicen que se votan con listas abiertas y que ponen una X la gente, ¿no? Pero los partidos le ponen sus siglas y dicen tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú vas en la papeleta rosa o no. Y si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a Antonio Alarcón, si él hubiera sido querido ser senador o no. Y probablemente si se hubiese puesto su nombre en la lista de Tenerife, a lo mejor era senador, pero como su partido no se lo permitió, pues al final listas abiertas, tararí que te vi. Bueno, pues hay una señora que se llama Teresa María Belmonte, que ayer en sede parlamentaria en el Senado se permitió el lujazo de decir que a las 222 víctimas mortales de la Comunidad Valenciana había que sumarle las dos maravillosas, magistrales, fantásticas, consejeras, una que no sabía que existía el sistema ES Alert y otra que mandó a los familiares de los desaparecidos a su casa hasta que ella no le diga si es un cadáver lo que han encontrado o está en un hospital. Esas maravillosas servidoras públicas. Pues ahora las equipara. Y de verdad esto es indignante. Porque si alguien le ha dicho a esa señora que diga lo que dijo, tenía que salir la señora y el que se lo dijo. Lo que sí tenía era un papel. No fue improvisado. Lo leyó. Probablemente esa senadora tenga una secretaria, secretario, asesor o asesora. Y probablemente esos discursos que se van a hacer públicos en el Senado, alguien los habrá tenido que leer antes y validarlos, ¿no? Que no se lo haya aprendido de memoria es denota la capacidad de esta señora, porque tampoco eran 7 folios. Pero que eso se diga en el Parlamento y que no pase absolutamente nada. Y esta es la alternativa que nos presentan a los españoles. ¿A qué está esperando Feijóo? ¿A dar un golpe en la mesa y a asumir el liderazgo de un partido que no está ofreciendo ilusión de cambio, garantía de que las cosas se van a hacer mejor? Yo la verdad es que decepcionado estoy, por no decir de indignado. Pero bueno, esto quizás sea lo que a mí más me llamó la atención de la actualidad de ayer y de lo que se nos viene encima. Pero hay más cosas. Ayer se propuso el primer paso por parte de Víctor Daldama para la entrega de las pruebas que le prometió al señor Sánchez en el Tribunal Supremo. Su abogado ha presentado un escrito de 40 páginas donde vuelve a citar a Ángel Víctor Torres diciendo que le gestionó un piso para encuentros, no sabe de qué tipo, pero para encuentros, tiene WhatsApp. También acredita, o por lo menos eso dice él, la compra de un piso de 1,9 millones como pago anticipado de las posibles comisiones que se iban a producir en base a contrataciones públicas a dedo, para lo que aporta unos documentos, fotocopias del presupuesto general del Estado del año 2021, donde se marcan en rotuladores fluorescentes algunas obras, concursos públicos, para que se adjudicaran a dedo y que se pagaran comisiones. Como las comisiones ya se pagaron, pues el piso que estaba como garantía, ahí sigue en propiedad de quien lo compró, 1,9 millones de euros en la zona de, creo que, bueno, en Madrid, no recuerdo exactamente qué calle es. ¿Son suficientes las pruebas que aporta? Pues no lo sé. Lo que se ha filtrado es bastante poco consistente. Pero desde luego lo que está claro es que es la primera entrega de una novela por entregas que nos va a ir acompañando en los próximos meses. Y que parará a lo mejor cuando la negociación con la Fiscalía, ya en función de lo que vaya enseñando Aldama, pues haga el círculo sanitario, el círculo de no afección a quien la Fiscalía decida. También ayer conocíamos y nos indignaba que Begoña Gómez ha entregado al juez Peinado el listado de sus 11 cuentas corrientes en las que es titular a partir del año 2019. Insultante que la mujer del presidente del gobierno disponga para sus gastos de 40,47 euros. Ese es el saldo de las 11 cuentas. 9 a 0. 9 sin saldo, para que las tiene. ¿Alguien de los que nos está oyendo, incluido el que les habla, tiene 11 cuentas corrientes? Con saldo 0,9. Porque yo podría entender que uno tenga una cuenta corriente para pagar la hipoteca, porque le ha dado el banco la hipoteca y tiene que tenerla en ese banco. La cuenta corriente donde tiene domiciliada la nómina o sus ingresos, que puede ser otra diferente porque tenga unas condiciones beneficiosas, 2. Y a lo mejor una cartilla de ahorro, 3. Venga, a todo lo más, 4. Venga, y una conjunta con tu pareja para las vacaciones, 5. ¿Se les ocurre alguna más? 11. ¿Para qué quiere 11 cuentas corrientes? Bueno, eso ya a mí me llama la atención. Pero más me llama la atención que tenga 40 euros en una y 47 céntimos en otra. Insultante. Bueno, el juez Peinado dice que se habrá olvidado de alguna cosa, que la información es incompleta y que, por favor, aporte la documentación que le ha pedido, que está incompleta, ¿no? Porque solamente aporta los saldos y él quiere ver los movimientos. Veremos a ver a dónde llega esta solicitud del juez Peinado. También es noticia que finalmente cayó el gobierno de Barnier por 331 votos, sumando la izquierda radical y la derecha ultra de Francia, votando los extremos. Tanto Le Pen como Mélenchon se pusieron de acuerdo en que el gobierno de Barnier no podía continuar y que había que atacar al señor Macron, que es el único que no se va a ir. Pues el gobierno se va en pleno, tendrá que buscar un candidato, porque además no puede haber elecciones hasta dentro de un año, a un año de las que se realizaron el pasado verano. Con lo cual hasta julio tiene que haber una negociación para un gobierno que estabilice la situación en Francia con este Parlamento. Hasta julio no hay posibilidades de que haya elecciones. Crisis social y económica en Francia, segundo motor económico y social también de la Unión Europea, lo cual demuestra que a lo mejor las políticas de ultraderecha de Meloni están dando estabilidad a una de las cuatro potencias. No sé si en España también se están dando las situaciones de que haya estabilidad económica, pero de luego estabilidad social no hay. Y sombras de corrupción nos amenazan. Bueno, ya hoy se va a presentar la candidatura única de Óscar López para liderar el PSOE madrileño. Ya está entrenando en el Senado para la batalla madrileña. Ya empezaba a practicar eso de que la corrupción es culpa de Ayuso y del PP, lo único que se preocupa es de tapar los casos de corrupción del padre, el hermano y el novio de Ayuso. Ya está practicando, no le sale muy bien todavía. No olviden que Óscar López no es capaz de memorizar 3 titulares seguidos porque se les dice 2 y el tercero tienen que soplárselo y después de un poquito de ridículo. No sé la capacidad que tiene el señor Óscar López para enfrentarse a la maquinaria de Ayuso, pero ya está entrenando en el Senado porque para eso sirven las instituciones, para ponerlas al servicio de los intereses políticos, porque este hombre ya está trabajando como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, cobrando como ministro de Transformación Digital, pero trabajando como enemigo público number one de la señora Ayuso. Por lo menos entrenando ya está. Y la de Madrid no sé si será una batalla, porque Lobato se ha echado a un lado, pero sí empieza a afilarse los sables en el resto de las delegaciones regionales. Los congresos se van a ir avecinando y desde luego va a haber pelea en varios. En todos aquellos donde no está gobernando hay intención de pasarle factura al sanchismo, que según dijeron antes de las elecciones a la de julio, había pasado factura en corporaciones locales y autonómicas y ha hecho perder el poder al Partido Socialista Obrero Español por culpa de la imagen de Sánchez. Después demostró que no era así, porque Sánchez no ganó las elecciones pero está gobernando, cosas que los demás no lo están haciendo. Pero eso no se lo perdonan, y aunque parezca que el PSOE está tranquilo y sosegado en torno a la figura del líder máximo, no es exactamente así. Que hacen poco ruido. Yo me acuerdo de las reuniones. No me acuerdo. La verdad es que no las viví. Pero bueno, me puedo imaginar las reuniones de la oposición a la dictadura franquista, sigilosa y secreta, pues me imagino algo parecido ahora mismo en el PSOE. No con que las vayan a detener y meterlo en la Dirección General de Seguridad, en los bajos de la Puerta del Sol, ¿no? No le va a pasar eso. Pero sí les van a hacer perder su puesto en el Partido Socialista, sin lugar a dudas. La censura tiene distintos tipos de castigo, pero el del PSOE no es meterlo en una celda ni torturarlo, pero sí hacerlo desaparecer de la pomada socialista. Ya digo que comienzan las batallas regionales en silencio, con prudencia, con tranquilidad, pero hay movimientos en el PSOE. Aquí en Canarias, por supuesto, también, pero pasa que es que no nos vamos a enterar. No se atreven a hablarlo ni por teléfono. No, esto lo hablamos en persona. No vaya a ser que alguien me saque de pura conversación. No es que te mande un WhatsApp, no. Es que estas cosas las hablamos en persona. Curioso, ¿no? Curioso. Tener miedo es lo peor que puede pasar. En prudencia está bien, pero miedo, y sinceramente se está extendiendo el miedo entre todos, incluido el que les habla. Bueno, pues comenzarán y veremos a ver si llegan a algún lado o se quedarán simplemente en intentos de organización en contra de los candidatos que Ferraz va a ir colocando, intentando que sean candidatos únicos y que se produzcan aclamaciones y no votaciones, no debates, no autocríticas, no reflexiones, como debería hacerse en un partido político al uso democrático. Pero se va a producir, lo que pasa que es que no sé hasta qué nivel. Y la declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el Tribunal Supremo, que ya tiene fecha, por causa de García Ortiz, no al revés, ¿no? Pasa que es que el PSOE se ha agarrado con un clavo ardiendo a esta declaración, intentando hacer ver poco menos que Miguel Ángel Rodríguez va a salir imputado de su declaración como testigo, porque tiene que decir verdad y no insultar, cosa a la que no está acostumbrada el señor Miguel Ángel Rodríguez, según los líderes del Partido Socialista Obrero Español, e intentan hacer creer a la opinión pública que poco menos que él es el responsable de lo que ha pasado. Lo que sí está claro es que es el que puso la trampa. Él fue el que lanzó un bulo. Pero claro, él es responsable del gabinete de la jefa de la presidenta de Madrid. Y amigo, a lo mejor, del novio de Ayuso. Y le puede recomendar a uno y a otro y aportarle lo que tal. Pero un correo, un acuerdo, una noticia, no es lo mismo que una prueba o un documento de la defensa puesta a luz pública por parte del fiscal general. No tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, la maquinaria del relato del PSOE, ahí está. A pico y pala, a pico y pala, a pico y pala, que el culpable de todo esto y el auténtico responsable es el defraudador novio de Ayuso, Ayuso que vive en el piso que se compró con ese fraude fiscal, y el jefe de gabinete que es muy malo, que mala leche tiene el tío, pero es muy bueno en su trabajo. Y Milei les decía que volvió a la carga ayer contra el PSOE de Zapatero y Sánchez, diciéndonos a todos los españoles que es la tortura. ¿Quién? Zapatero y Sánchez. La tortura que tenemos los pobres españoles que soportar y que son un espanto, porque donde van generan miseria. Bueno, pues esa es la selección que yo les hago. Podíamos repasar los periódicos, pero no lo vamos a hacer. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que ha pasado en Canarias, porque ayer se celebraba el 25 aniversario de la Ciudad Patrimonio por la Humanidad de La Laguna, 25 años ejerciendo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y hubo actos de celebración culminados que yo ayer me sorprendió que la cadena SER hizo su programa de la tarde-noche desde La Laguna. Muy interesante las declaraciones de Luis Geray, que las dejaremos para la semana que viene cuando las podamos madurar. Pero hay buenas noticias, porque el Cabildo ha sacado pecho en las últimas horas, sintiéndose actor y motivador de que el paro juvenil en Canarias, en Tenerife, llegue a las cifras más pequeñas, las menores en los últimos 15 años. También el Cabildo ha presentado un plan de becas extraordinario con 3,8 millones de presupuesto del Cabildo para financiar esta beca, para que un total de 400 jóvenes de la élite de Tenerife puedan ir a estudiar a Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Francia. Y cuando digo de élite de Tenerife, porque habría que saber a quién le adjudican estas becas y con qué criterio. Las bases son para todos iguales, pero la aplicación de esas bases a lo mejor no tanto. El Cabildo también nos ha informado de que va a invertir 2 millones de euros dentro de los proyectos que se van a financiar por la declaración de emergencia hídrica que se ha prorrogado hasta febrero del año 2025. 2 millones de euros, es decir, la mitad que en becas para que 400 chicos vayan a Estados Unidos, a Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Francia, pues 2 millones, la mitad, para algo tan importante como evitar fugas en las redes de abastecimiento de agua potable en 12 municipios que tengan menos de 20.000 habitantes, lo cual beneficiará a 83.000 vecinos y sobre todo beneficiará a la situación de pérdida de aguas, que es importantísimo. Es interesante que se pongan recursos en estas historias, de reparar las cañerías de agua, de abastecimiento de agua, pero con 2 millones poco van a hacer, poco o nada. Pero bueno, está bien que la intención se marque y que dentro del plan de emergencias hídricas se invierta dinero en este tema. También hay una polémica importante que se va extendiendo durante la semana y se van sumando organizaciones. Ya lo había hecho Sotel, también lo había hecho Fepeco, lo habían hecho distintos ayuntamientos, distintas organizaciones de todo tipo, y ahora es el Cabildo que se suma al rechazo, a través de su vicepresidente y concejal y consejero de turismo, López Afonso, el rechazo frontal al nuevo registro de viajeros que entró en vigor en España hace una semana, porque aumenta la carga burocrática y lastra la competitividad de las empresas turísticas. Y yo sigo haciendo la misma reflexión, es un real decreto del año 21, que se ha habido 2-3 años para que se vaya masticando. Nos cogió el toro. Y hasta que no se pone en vigor, no nos alarma. Bueno, que hablaremos de muchas cosas más, pero vamos a saber antes que nada qué tiempo nos espera, porque empieza un puente que algunos va a ser de 4 días y algunos que los domingos festivos los pasan a los lunes. Privilegiados de la vida, que tienen unos derechos que no tienen todos, pero algunos sí. Y casualmente, la mayoría de ellos funcionarios. Curioso, ¿no? Los días de fiesta en domingo se pasan automáticamente a los lunes. ¿Eso les pasa a todos ustedes, queridos oyentes? Pues algunos sí. 4 días de puentes por delante para algunos. Para otros solamente 3, porque el Día de la Constitución lo celebraremos mañana, a pesar de que algunos ya han empezado a celebrarlo desde el lunes. Vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento sigue soplando con intensidad en la isla de Tenerife este jueves, sobre todo por la mañana. Viento moderado con intervalos fuertes. Por la mañana podremos alcanzar rachas superiores a los 70 km por hora en medianías comprendidas entre la Orotava y el Sauzal. Por la mañana ambiente más soleado, pero con nubes en el nordeste de la isla. Por la tarde nubes medias y altas en toda la isla. Las temperaturas van a subir, salvo en las costas donde se mantienen sin cambios. La máxima de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria y 20 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues celebramos como casi todos los días muchos días internacionales y días nacionales. Hoy quizás el más relevante, el que más hincapié quiero hacer, es el Día Mundial del Suelo. Algo del que nos acordamos, porque también contaminamos, ¿y de qué manera? Y después los inutilizamos, y para volver a utilizarlo hay que gastar mucho dinero. El suelo no le cabe todo, y le tiramos casi de todo. Curioso, el Día Internacional del Niño, y el más celebrado a nivel internacional, el Día Internacional de los Voluntarios, del voluntariado. Pero también hay un día interesante, el Día del Club Leo, no el Club Leones, sino el Club Leo, que viene a celebrar la filosofía del leonismo. Algo que para mí es importante, para el resto del mundo creo que no. Pero bueno, es una filosofía que transmite la importancia de los valores del liderazgo, la lealtad, el compromiso y la responsabilidad en las personas jóvenes. Jóvenes de espíritu, porque la juventud, como dice mi amigo Antonio Arco, es algo que se acumula. Y si queremos, no la perdemos nunca. Si tienen interés y curiosidad, lean la filosofía del leoísmo, que está bien, está bien. Valores como la lealtad, el compromiso y la responsabilidad, así como el liderazgo entre los jóvenes. Es importante que también enseñemos estas cosas. Y felicitar a las que hoy celebran, a los y a las que hoy celebran su santo. Nombres que, bueno, agüita. Sabás, Dalmacio, Crispina, Lúcido, Potamia y al que sí conozco, Geraldo. Felicidades. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV A Plus en La Zamora, a Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues 7:35, ya vamos demorándonos en la mañana de hoy, pero la intensidad en la que nos hemos metido es la que hay. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, para decir algo. ¿Qué te parece lo que está pasando en Francia? Que también es como para asustarse. No tenemos bastante en España Y mejor no hablar de Europa, porque la lotería parece que le ha tocado a alguno más que a otro.
Sí, sí, o Corea, o...
¡Oh! ¿De dónde mirar, José Luis? ¿De dónde mirar?
No, de dónde mirar. Bueno, pues lo que ocurre en Francia es que Macron no fue capaz de pactar con los que habían ganado las elecciones al Parlamento y ha tenido que caer el gobierno que él impuso, ¿no? El sistema francés es muy especial, el presidente es electo, o el jefe de Estado es electo directamente y por tanto tiene una estabilidad muy potente y una legitimidad derivada del voto, es como nuestro rey, pero el gobierno él puede designar un primer ministro, pero si no encuentra los apoyos necesarios para sacar adelante las leyes, pues pasa lo que pasa, tiene una moción de censura y aquí ha caído Bernier, ¿no? Ahora, pues las fuerzas de izquierda saben que tienen que tener acuerdos con la derecha y tienen que elegir un nuevo candidato y un nuevo programa de trabajo, ¿no? El problema es que Francia arrastra a Europa, es una parte fundamental del motor europeo y esta situación genera problemas que se van a operar o van a repercutir en toda Europa. Y a la crisis francesa hay que sumarle la crisis alemana, tanto Alemania como Francia son los que impulsan todo el crecimiento europeo y en este momento están bajo mínimos y resulta que el crecimiento europeo lo está liderando España, ¿no? Lo que es insuficiente absolutamente para mantener el nivel de estado de bienestar que necesitamos.
Bueno, y solución va a haber, porque elecciones no puede haber hasta julio y para llegar a un gobierno de consenso donde la extrema derecha y la extrema izquierda no le pongan vetos, porque como se pongan de acuerdo unos y otros, que es curioso que se pongan de acuerdo Melenchón y Le Pen en algo, ¿no?
Es curioso, pero bueno, esto ocurre, tiene un objetivo común que es tumbar el gobierno francés y así lo estamos viendo, ¿no?
Bueno, bastante tenemos con lo que tenemos aquí como para preocuparnos de los de fuera, pero es que nos afecta, lo que pasa en Francia nos afecta a nosotros, tenemos la misma moneda y Europa está pasando unos momentos especialmente preocupantes, ¿no? Opinas igual que yo, pero yo tengo muchas dudas de que ese gobierno que sea instrumentado en torno a von der Leyen vaya a tener una estabilidad como la que debería tener.
Bueno, a nivel europeo hay bastante estabilidad, aunque los votos de la Comisión Europea son débiles y que el apoyo ha sido uno de los menores en muchos años. Sin embargo, hay una gran estabilidad a nivel europeo porque hay un equilibrio de poderes entre la Comisión Europea y el Consejo Europeo. El Consejo Europeo representa a los presidentes, en este momento es Antonio Costa el presidente del Consejo, y por otro lado la Comisión Europea, donde von der Leyen pues tiene bastantes apoyos, tiene el Partido Popular Europeo, que es el principal partido en Europa, y luego el Partido Socialdemócrata, los Verdes y los Liberales. Yo creo que hay bastante estabilidad ahí. Lo que ocurre es que los crecimientos del autoritarismo en Europa y de los proyectos de ultraderecha están generando conflictos y van a generar más, porque desde que llegue Trump a la Casa Blanca esto va a ser un carnaval. Lo que hemos visto en Corea, aunque nos parece lejano, es una muestra más de lo que ocurre en determinados países donde las derechas, cuando gobiernan y no encuentran el eco que necesitan, pues tiran del autoritarismo, ¿no? Las mentalidades de derecha, porque en este caso más que un partido era un fiscal que se había metido en política y que termina este señor pues dando un golpe de Estado prácticamente, que ha sido magníficamente respondido por la población y por los diputados, ¿no? Así que vemos un proceso político complejo en un país como Corea, tan importante para la estabilidad occidental, que sin embargo se ha resuelto bien. No ocurre lo mismo en otros países, desgraciadamente, pero estamos viendo que la ultraderecha, una de las cosas que consigue es desestabilizar los sistemas, generar caos, y ahí es donde aparece el gen autoritario, ¿no? Si ante el caos es mejor que mande uno solo y que su autoridad esté por encima de los demás, ¿eh? Es decir, lo que hemos visto es que la ultraderecha tiene un modelo de acción que en unos casos funciona de una manera y en otros de otra, pero que es el mismo, generar caos para posibilitar que sus ideas de autoritarias prevalezcan. Lo vemos en España, con el caso de los jóvenes, de los niños no acompañados que tenemos en Canarias, donde el partido de Vox ha puesto al PP en un brete tremendo.
Ahí, ¿no? Quería yo ir ahora contigo, irnos de Europa al ámbito local. Porque hoy, después de 2 meses, íbamos a tener por lo menos la ilusión de que se podía avanzar en este tema, ¿no? Reunión ya por fin PP-PSOE.
Yo espero que sí, yo espero que se resuelva, pero vemos cómo operan estos partidos antisistema. Es como cuando la izquierda al PSOE planteaba la república en contra de la monarquía, ¿no? Y el PSOE se tenía que resistir a eso porque formaba parte del pacto constitucional. Es decir, el pacto constitucional entre los grandes partidos es fundamental que se salvaguarde, ¿no? Y ese pacto está escrito en la Constitución. Es un poco seguir la letra de la Constitución. ¿Qué ocurre en este caso? Que Vox ha planteado una enmienda constitucional donde no quiere de ninguna manera que se atienda a las personas que vienen de la migración. ¿Pero por qué? Porque eso sabemos que es un malestar aparente, porque no es real, que está generando en parte su electorado, que busca ese tipo de revancha social, ¿no? Que estamos asistiendo a cómo la revancha social, es decir, el cambio de paradigmas democráticos, gusta a una parte de la población y estas personas de Vox lo estimulan bastante bien.
Bueno, pues, ¿tú crees que al final va a haber acuerdo entre PP y PSOE?
Sí, yo creo que estoy esperanzado de que ese acuerdo está a punto de llegar. El gobierno de Canarias está en esa dirección. Evidentemente, el vicepresidente del gobierno de Canarias no puede hacer otra cosa y ha impulsado este acuerdo tanto con Canarias como con Ceuta, con Melilla y Baleares, que también está sufriendo el mismo problema. Entonces creo que hay condiciones para ser optimista, ¿no?
Bueno, pues yo tengo mis dudas porque el Partido Popular ha demostrado en los últimos tiempos que no marca el paso de su política, sino que la condiciona en función de los riesgos electorales que van a correr sus decisiones, ¿no? Y la verdad es que Vox está en un momento de crecimiento después del desastre de Valencia, que el PP tampoco ha sabido poner freno, porque yo no sé si habrás visto las declaraciones de la senadora Belmonte, pero vamos, yo, de verdad, ¿las has oído?
Sí. Bueno, es bastante lamentable, ¿no?, comparar la muerte de 200 personas con la dimisión de
una... La dimisión no, el cese.
El cese. Pero es que quien tenía que cesar era el que ha mentido, claro. Ha mentido a todos, y que no estaba en su puesto de trabajo, ¿no? No estaba en el sitio que tenía que estar, y es más, no estaba en ninguna ocupación, estaba ligoteando con una señora, así que ya sabemos todo lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba intentando ligar a una señora que le daba calabazas y extendió la conversación más allá de lo debido, ¿no? El problema que tenemos en España con este tipo de cosas es que es la opinión publicada también, la que tiene que hacer valer esta dignidad mínima, ¿no? Dignidad mínima de este proceso, ¿no? Es decir, si usted es responsable directo, lo sabemos todos, de un asunto como ese, usted no puede seguir en la línea pública, ¿no? No puede ser representante público, ¿no? Y esto es lo menos que se despacha. Podemos soportar mentiras, podemos soportar determinados comportamientos, pero no puedo soportar la muerte de 200 personas por negligencia, porque aquí lo que ha habido es una negligencia manifiesta de la persona que tenía que estar en el sitio que tenía que estar y estaba de comilona, ¿no?
¿Y lo que está haciendo ahora te parece normal? Es decir, yo disculpo, entre comillas, lo de disculpar, que hay que permitir que los mejores lleguen a la administración pública y si están ganando sueldos importantes por fuera no pueden venir a la vida pública perdiendo dinero y que, bueno, que eso habría que estudiarlo. Pero que sea lo primero y lo más importante, que los fichajes estrellas que ha hecho, que ya empiezan a ponérsele las piernas blanditas, por lo menos yo la confianza que tenían el primer día o la ilusión que yo tenía en que iban a venir a hacer cosas, un trabajo, ya me empieza a flojear la confianza. ¿Lo más importante antes de empezar a trabajar es decir lo que voy a ganar?
Bueno, el problema es que pensar que un militar, por ser militar, es más eficaz que un político mentirnos a nosotros mismos.
Es decir, no, la trayectoria del paisano parecía que era un tipo experto, pero desde luego la moralidad ya me está dejando un poco en entredicho en esa primera opinión que tuve. Experto es, tiene un currículum importante, pero desde luego, lo primero, lo mío.
Pero el problema, estando de acuerdo contigo, el problema de fondo es que yo no creo que sirva mejor para explicar lo que ocurre y lo que puede ocurrir y para sanar las heridas una persona que tiene en su cabeza el ordeno y mando que una persona que tiene en su cabeza la política, ¿no? La política es mediación social. La política es muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Y aquí necesitamos gente que esté más en la política y menos en el ordeno y mando. La autoridad política se ejerce hacia personas que hacen el trabajo militar, es decir, el trabajo de ordeno y mando. Pero esa visión política de mediación entre las personas es fundamental. Yo no veo a este militar negociando con manifestantes o negociando situaciones sociales, no lo veo. Este señor pasará de eso, porque él considerará que lo que él tiene en la cabeza es lo único importante, porque esa es su visión profesional de las cosas. Y es acertado en tiempos de guerra, es acertado para manejar el mundo militar, pero no es acertado para el mundo político. Yo creo que aquí se está desconsiderando lo que significa la política, porque tenemos un mal ejemplo en ese presidente que no estaba en su sitio cuando tenía que estar, pero en general la política de todos los partidos, las personas que han estado en política, tienen, lo hemos visto en los alcaldes del Partido Popular que han estado afectados. Si los alcaldes del Partido Popular que están en los municipios afectados por la DANA serían mejores vicepresidentes que este militar. Yo no me cabe ninguna duda, si podría haber tirado de un alcalde afectado, ¿no? Y sin embargo ha tirado de un militar porque lo que le interesa no es tanto la mediación, sino el tener una persona que le escude, ¿no? Tener un escudero más que un político. Y este es el problema del modelo político de Masson. O sea, Masson ya lo parece que en su tarea política en Almería, creo que fue el anterior, o en Alicante, hacía la misma jugada. Es decir, él solo quiere personas que le obedezcan ciegamente, no quiere personas que estén en política y que le puedan hacer sombra. Y entonces el tío, como tiene esa mentalidad, le ha pasado lo que le ha pasado. Es decir, no delegó en nadie la capacidad de ejercer la autoridad de presidente. Y como no la delegó y él no estaba, pasó lo que pasó. Es decir, si él hubiera delegado en personas capaces, en políticos capaces, no hubiera pasado lo de la DANA. Cualquier otra persona hubiera activado los procesos de alarma y probablemente no tendríamos la cantidad de muertes que hemos tenido, ¿no?
Eso parece que todo el mundo coincide. Todo el mundo coincide y desde luego lo que sí hay una cosa que me llama la atención es que estoy viendo a personas de ideología conservadora criticando a Masson, como puedo ser, por ejemplo, yo, que a mí me critican que soy de derecha. Bueno, pues yo no entiendo qué hace Feijóo permitiendo a este señor que siga al frente de la Generalitat y no dando un golpe encima de la mesa y demostrando un poco de autoridad y criterio, ¿no? No entiendo cómo sigue siendo senadora la señora Belmonte. No entiendo muchas cosas, ¿no? Pero tampoco entiendo por qué Begoña Gómez dice que tiene 11 cuentas corrientes con 40 euros. Esto puede ser verdad.
Bueno, a ver, yo no tengo ni idea de ese asunto, ¿no?
Pero me llama la atención, ¿no? Pues yo soy un poquito desgraciado y tengo algo más de 40 euros en la cuenta corriente. Ya. Y no tengo 11, bueno, tengo una.
Sí, sí, no tengo ni idea de... Bueno, tú puedes ser titular autorizado, sí. Puedes estar en distintas cuentas por distintos motivos, ¿no? 11 cuentas es demasiado, además debería que por gestión, por buena gestión, debería eliminar cuentas, claro, porque eso sí. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, no tengo ni idea de por qué le ocurre eso. Supongo que en alguna cuenta tendrá dinero, tendrá algún ahorro, tendrá la mitad del último sueldo como mínimo, ¿no? Digo yo, pero no lo sé. Eso, de todas maneras, no es significativo. Es decir, al lado de lo que estamos hablando, de responsabilidades reales, probadas, esto es anecdótico, ¿no? Lo que pasa es que nos ponen estas anécdotas y nos olvidamos de lo real, ¿no? En el caso de Begoña Gómez y en el caso de lo que estamos hablando, el fiscal general, etcétera, el fondo real es que vamos a tener a Miguel Ángel Rodríguez como testigo y vamos a ver si sale de imputado, porque probablemente...
¿Tú crees que salga diputado?
Podría salir diputado si las pruebas que tenemos todos a la vista se confirman, ¿no?
¿Pero por qué va imputado? ¿Por qué? ¿Imputado por qué, Miguel Ángel Rodríguez?
Porque él es el que ha divulgado un secreto.
No.
Lo ha divulgado él.
No, secreto. Sí. Él no tiene ninguna responsabilidad de guardar el secreto de un correo entre un abogado de un amigo y su amigo. Y si tiene la autorización,
bueno,
del que emite...
Público. Sí, sí. Es un cargo público. Ha usado una información de una manera bastante torticera.
Pero la información, ¿no?, que ha usado es de un particular, que puede ser amigo suyo y decir, oye, ¿te importa que use esto para ponerle una trampita al PSOE para que piquen y cometan un delito? Porque eso es lo que yo creo lo que ha pasado. Es decir, que Miguel Ángel ha pedido permiso para poner la trampita, ¿no?
Hombre, a mí me parece que tú provocar que otro produzca un delito, a mí me parece, primero, de mala fe, desde luego, ¿no?
Sí, mala fe, no, eso no se le duda a Miguel Ángel Rodríguez, mala idea tiene un rato.
A este señor, ahora bien, ahí estás rozando, estás provocando que un cargo público, que un tercero genere un delito, ¿no? O sea, a mí me parece delictivo que...
Pero José Luis, yo el otro día hablando con un gran amigo, le decía, eso es lo mismo que cuando una mujer y un hombre se están divorciando y la mujer provoca al hombre para que cometa un error. Da igual que lo provoque 150.000 veces. Como diga, sí. Me cago en tu puta madre por escrito, está en la cárcel. Sí, pues, vale, igual, el que comete el delito es el hombre cuando insulta a la mujer, no la mujer cuando provoca al hombre. Eso es así.
Sí, ya, Ya veremos qué análisis hace el fiscal de esto, ¿no?
El fiscal es amigo de García Ortiz, ¿no?
Bueno,
no está complicado, José Luis. Pero... defender esto es complicado. Yo la teoría esa de que Miguel Ángel sale imputado, no la comparto en absoluto.
No. Yo no tengo la teoría. Yo no teorizo sobre eso. No lo sé. No lo sé. No puedo teorizar. Digo que a lo mejor podría ser.
Porque, lo que está claro es que el tipo ha sido habilidoso, ¿eh? Lo que está claro es que Miguel Ángel Rodríguez ha puesto la trampita.
Es un maestro del enredo, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Pues José Luis va a celebrar bien la Constitución Española, juntos como hermanos, no como Ayuso, que la celebra por un lado y el legado del gobierno por otro.
Yo creo que hay que celebrar la Constitución Española.
Signo de unidad. ¿Qué día mejor que esto para demostrar que somos todos un proyecto común?
De unidad, de convivencia, nos permite convivir diferentes, incluso a los que no están a los que están en contra de la Constitución. Es decir, estar en contra de la Constitución en España no es delito. Lo único que es delito es hacerlo por medios no pacíficos. Entonces, es una Constitución que tiene una gran capacidad de estiramiento, ¿no?, de adaptación, y esto hay que celebrarlo. Por eso ha durado tanto, probablemente. Es decir, no ha enconado demasiado a nadie, ¿no?, para que rompiera con ella, ¿no? Tuvimos el problema de ETA, por supuesto, tenemos ahora el problema de los independentistas, que ya lo estamos aplacando de alguna manera, porque el independentismo dentro de la Constitución también lo podemos aplacar, y creo que vamos avanzando razonablemente bien. Es decir, hemos superado el problema de los independentistas catalanes. Probablemente ha demostrado ser más complejo que los independentistas vascos. Los independentistas vascos plantearon su moción de independencia, se les negó en el Parlamento, y aquel presidente que lo intentó acabó sus días. En este momento, con los independentistas catalanes, hemos tenido peor suerte, pero han aguantado mucho más, pero ya estamos también en vías de solución. Ahora hay que desearle a Illa la mejor suerte para que consolide el constitucionalismo en Cataluña, ¿no?
Ojalá. Y además ya nadie se acuerda de los indultos, nadie se acuerda de las amnistías, con la polémica que se iba a partir España, se iba a romper el mundo.
Eso funcionó. Es decir, podemos analizarlo a posteriori y funcionó. Aplacó la tensión, que es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Es decir, si tú la tensión la exacerbas, pues lo único que genera es más tensión. Es decir, yo creo que aplacarla, escuchar, perdonar, etcétera, juega a favor de la convivencia, ¿no? Y juega a favor de la Constitución Española, ¿no? Y esto es lo que tenemos que celebrar. Esa capacidad que tiene la Constitución de ser reinterpretada e interpretada desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? Lo veremos en nuevos fallos del Tribunal Constitucional, lo veremos en el futuro, y lo que podemos decir es que si ha durado todos los años que ha durado, puede durar el mismo tiempo. Sí es verdad que había que mejorar algunas cosas y había que reconocer que hay que adaptarla al siglo XXI, sin ninguna duda, ¿no?
Pues don José Luis, que tenga usted feliz de la Constitución, y la semana que viene volvemos a la
casa. No me has permitido hablar del Congreso del PSOE.
No.
Ni un minuto. Me alegro de hablar de la Constitución.
¿Sabes por qué? Porque íbamos a discutir. No, porque íbamos a discutir,
no,
seguro.
No, perdona, que este es tu programa, no el mío.
No, pero si quieres decir algo breve, 30 segundos tienes, José Luis.
Bueno, pues mira, yo estoy encantado siempre de que haya congresos, de que haya discusión, de que haya malos entendidos, y sobre todo porque compartes un montón de cosas con un montón de gente. Ahí pude compartir con Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, con la vicepresidenta de Inglaterra, con personalidades de África y América, con gente como Oscar Puente, me pareció muy interesante su visión del transporte, con Zapatero, con investigadores, con científicos que nos estaban hablando un poco del momento actual y la ciencia en el estado que está, con Sara Argesen, que es la nueva ministra. Es decir, compartir con mucha gente el entusiasmo de hacer cosas para el futuro. Eso es lo que es un congreso, y a mí me encanta asistir como invitado en este caso a este tipo de eventos, ¿no?
Pues las conclusiones que sacaste son las más positivas que he oído, así que me alegro mucho de que disfrutara. Y el pescadito bueno, ¿no?
Bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo.
¿Cómo vas a Sevilla y no comes pescadito frito, José Luis?
Es que estábamos en lo que estábamos, pero tuvimos una noche nada más que una pequeña cena y con eso. Y después el encuentro con la gente de Canarias, con Kilian, el nuevo miembro de la Federal, con Jack Deluc, miembro de la Federal que ya, de Las Palmas. con los compañeros de Canarias, con compañeros de Cantabria, con compañeros andaluces. La verdad es que es muy satisfactorio el poder compartir un proyecto común, miles de personas, con un líder más o menos que sabemos lo que busca y lo que quiere y cómo lo hace, pero que tiene mucha fuerza, y eso también es importante.
Eso es indudable, que si algo tiene resistencia. Don José Luis, seguiremos hablando del Congreso del PSOE, porque ahora viene el Congreso Regional Canario, donde a lo mejor hay que jugarse las cartas más fuertes.
Un abrazo y hasta otro día.
Acercándonos a las 8 de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Pues nada, aquí en la jornada preconstitucional, mañana vamos a celebrar el aniversario de la Constitución de 78, tan denostada y tan cuestionada en los últimos tiempos. Tú estás orgulloso de esa Constitución, ¿verdad? Como me pasa a mí.
Yo sí, pero le falta valentía no a la Constitución, sino a los que la heredamos, ¿no? Y hay que adaptarla a los tiempos. Hay tanto miedo a modificarla, a mejorarla, en definitiva, porque es un legado que se ha generado y que al final pues no se le ha dado quizás la vida que necesita para que siga desarrollándose. Y la verdad que es una auténtica pena, porque algunas cosas se podría haber modificado para mejorar nuestra vida en el día a día. Salvo en aspectos puntuales, creo que ha habido tres reformas de la Constitución y han sido casi todas las tres reformas que ha sufrido el texto, pues para adaptarnos a la norma europea, para adaptarnos al entorno europeo. Y nosotros como país no hemos tenido, digamos, ese arraigo, ¿no?, que debíamos tener con el texto, pues para modificarlo. Los textos están para modificarse, ¿no? Los libros seguramente se escriben de una manera y ahí se quedan, pero luego en la memoria y en el conocimiento del lector siempre hay sugerencias, ¿no?, sobre ese texto que uno ha leído y que se podría modificar. Y ese es el problema que tenemos. Probablemente con una revisión de la Constitución no estaríamos leyendo otras cosas en el día a día que realmente nos abochornan, ¿no?, de la actualidad y de cómo, por ejemplo, la corrupción se apodera del día a día y de nuestra actualidad, ¿no?, y forma parte prácticamente de nuestra vida, si nos llevamos por los medios de comunicación. Y probablemente en la Constitución podría haber un montón de respuestas a muchas cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, con algo que creo que también es necesario, protegernos de las mentiras, de los bulos, ¿no?, de las fake news, ¿no? Protegernos de todo aquello que avanza en nuestro entorno, pues la Constitución nos podría ayudar en eso, ¿no? Y de camino creo que sería una herramienta genial, Diego, me da la sensación, de unir y de reunir a las distintas ideologías políticas de este país en torno a la Constitución. Pero bueno, lamentablemente para nosotros es un documento que se escribió en el 78, que se aprobó en ese año y que, bueno, ahí queda. Casi casi es una especie de pieza de museo que la recordamos cada año por esta fecha, un día como mañana, y ahí se queda la Constitución, sin que ni siquiera, y eso te lo digo con conocimiento de causa, nuestros hijos, hoy los que son alumnos, los que son estudiantes, ni siquiera saben la relevancia, el valor que tiene la Constitución, porque nadie se lo da. Es un texto que está ahí, lamentablemente, es una referencia, evidentemente es la madre de todas las leyes de este país, pero que desde luego se ha convertido en una especie de pieza de museo, de elemento inalcanzable y que nadie cumple. Aquí estamos, pues, en el día a día discurriendo por este mundo de confusión y de mentiras, ¿no?
Pues hay que buscar ilusión en la defensa de la Constitución, y desde luego yo no sé si ahora seguirá siendo así, pero durante muchos años, para presentarse a cualquier plaza pública había que examinarse de la Constitución. Había que leerla por lo menos y saber que existía.
Por lo menos, pero es que hoy en día tú preguntas en cualquier centro educativo de primaria, bueno, primaria no tanto, son muy pequeños, pero en secundaria, que es donde ya se dan estos textos, y los alumnos a duras penas saben lo que es la Constitución, ¿eh?
No, y además el modelo de Estado, no saben qué modelo de Estado tenemos, ni qué son las autonomías y cuáles son las competencias.
Exacto,
que se definen.
No saben la estructura del día a día, donde se mueven, lo que se representa su ayuntamiento, su cabildo, su gobierno autónomo, el gobierno estatal, no saben.
Es que enseñar política parece que está mal visto. En el informe este que ahora sabemos que estamos, como siempre, por detrás de la media europea y sobre todo Canarias, es triste que en las matemáticas y la ciencia estemos como estamos, y en lectura comprensora o en comprensión lectora también estamos como estamos. Pero nos da como vergüenza enseñar política a los chavales. Y oye, es que van a vivir en un mundo politizado. Y la política nos afecta a todos.
Claro. Pero eso no es política. Eso es, digamos, el día a día. Es que para ir, cuando uno es joven, pues probablemente no le interese ese tipo de contenido, pero más pronto que tarde te vas a enfrentar a lo que es una gestión con un ayuntamiento y tienes que saber cuáles son las competencias en tu municipio sobre determinadas cosas, porque, a ver, en un municipio el alcantarillado depende de una institución que es el cabildo, los barrancos también, pero del ayuntamiento pertenece pues lo que es la parte de sanidad en algunos aspectos muy concretos, los servicios públicos, y eso hay que saberlo, porque en esta vida hay que saberse mover, hay que saber nadar en esa fuente, ¿no? Y
no es fácil. Y no es fácil.
No, ¿qué va a ser fácil? Si al contrario, las propias instituciones son las que no colaboran y es las que lo ponen difícil y alejan al ciudadano de la realidad de las instituciones. Aquí hay auténticos, no voy a pasarme tampoco con los adjetivos, no, hoy no,
que estamos en preconstitucional. Estamos preconstitucional.
Exacto, estamos en vísperas y no me voy a ponerme tan rígido como suelo hacer normalmente con los que están al frente de las instituciones. El problema de nuestras instituciones no son las instituciones, los funcionarios, porque los funcionarios sí que saben cómo funcionan. El problema está en los que dirigen, ¿no? Las instituciones, que son los políticos, que también forma parte eso de la Constitución. El problema es la perversión que se hace en la práctica diaria de la política y que cada día, evidentemente, acuden a gestionar esa, digamos, administración y ese régimen político en el que nos desenvolvemos, auténticos analfabetos políticos. Ese es el problema. Políticos que son analfabetos políticos y ni siquiera saben el valor ni saben el alcance que tienen las instituciones de las que forman parte. Tú, estoy seguro, le consultas esto en cualquier ayuntamiento, así, pues de pronto a algún concejal sobre cuestiones que tienen que ver con el desarrollo diario, el desempeño diario de la institución a la que pertenecen, y no tienen ni puñetera idea.
Hacen
y
agua.
Eso es así,
hacen agua. Oye, pues yo quería comentarte una cosa, por una cosa que me ha llamado mucho la atención. Dime. Porque al final los presupuestos, los dineritos en los que nos gastamos indican el interés que tienen los políticos para una y que sea y para la otra. Son dos temas que a mí me parecen importantes. Uno es formación, educación, futuro de nuestros jóvenes. Otro es gestión del ciclo integral del agua. El Cabildo ha anunciado inversiones por valor de 2 millones de euros para mejorar o evitar fugas en la red de abastecimiento de agua potable en los 12 municipios de Tenerife que tienen menos de 20.000 habitantes, con lo cual afecta a 83.000 vecinos, y con 2 millones algún parche se va a poder poner en las tuberías. Pero cuantitativamente, comparativamente, en el mismo día se conoce que el doble, 4 millones de euros, 3,8 millones en concreto, se van a destinar a becas de formación internacional para 400 jóvenes para que puedan ir a Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Francia. Con lo cual, la prioridad en el 2025, en las cuentas del Cabildo, es el doble de importante que 400 alumnos vayan a estudiar fuera de Tenerife, que se arreglen las pérdidas de agua de las tuberías.
Bueno, pero en realidad
no es incompatible, las dos cosas están bien, pero indica... Indica algo. Oye, que 400 son pocos, ¿eh? Y además me gustaría saber que 400 van a ser los seleccionados con el premio gordo de lotería.
Ya lo veremos, porque son 4 millones, ¿no? Lo que se va a
4 millones. 400. 4 millones. Son 100.000 euros por chaval.
Bueno, espero que caigan familias que realmente lo necesiten.
Esa es la clave, porque después las listas... mejor me callo. Mejor me callo.
No vamos a adelantarnos ni vamos a hacer aquí demagogia con esto, ¿no?
Pero vamos, ¿usted conoce algún hijo de algún amigo suyo, buen estudiante, que haya ido a Estados Unidos un año por cuenta del Cabildo? No. Yo conozco cuatro. ¿Y te digo los apellidos? No, me voy a callar.
No lo digas. Ya lo veremos cuando publiquen la lista, si es que la publican por algún
lado. En este país se publica todo. Pasa que es que solamente se enteran los que optan a la beca.
Claro.
Y se quedan fuera diciendo, ¿y por qué yo me quedo fuera y este entra dentro?
Pues porque
no. Y mejor no preguntes, claro, porque si preguntas encima eres radical y eres conflictivo y eres un no sé qué y un no sé cuánto. Es una pena, tío, pero es que deberíamos ser valientes y decirlo. Pasa que yo no soy valiente lo suficiente como para decirlo.
¿Cuántos son 100.000 euros en pesetas, antiguas pesetas?
Pues ya me he perdido la cuenta. 160.000, 6.000 euros son 1.000.000. Pues 100.000, pues estamos hablando de más de 10.000. Bueno, es que no, déjame que a esta hora de la mañana no sé hacer cuentas sin... Pero de 6.000, 60.000 son 10 millones, con lo cual 100.000 son 40, 14 millones o 15. Espérate, no me quiero hacer las cuentas, que igual estoy yo haciendo las cuentas. 3,8 millones entre 400 jóvenes. Sí, sí, es una barbaridad.
No lo sé. Bueno, pues mira, ya en Tenerife ya vale la pena ser becado antes que cantante de reggaetón, ¿no? O
sea, que... No, pero es que están muy bien esos titulares, ¿no? Es decir, hay que profundizar en el rollo. Pero cuando tú te enfrentas a una solicitud de una ayuda para lo que sea, ¿no?
Y haces
un seguimiento del rollo, te das cuenta de que la justicia social... Son 10.000, no 100.000, 10.000.
Sinceramente, me parece una cosa tremenda, porque es que en el día a día, los que tenemos hijos que estudian, yo tengo uno y que es bastante buen estudiante, afortunadamente, pues no veas las condiciones y la guerra que tiene para que le den una ayuda para poder seguir estudiando, ¿no?
Y sobre todo una, oye, esta feca hace excelencia, que yo estoy muy de acuerdo de que además, yo, fíjate tú, hace algún tiempo yo decía que una de las cosas condicionantes para acabar la secundaria es que pasaran un tiempo en una parte diferente a las Islas Canarias para abrirle las miras a los chavales. Yo creo que es fundamental, incluso que los Erasmus fueran en el bachillerato, que obligatoriamente los chavales, obligatoriamente, fácilmente los chavales de bachillerato pudieran hacer un curso o medio curso fuera de las Islas Canarias para abrirle las miras. Yo creo que eso es importante, claro. Pero de ahí a que 400 se vayan a Estados Unidos, a Canadá, a Irlanda o a Francia, ¿con qué criterio?
No sé, no, porque Canadá, pues, hombre, son 100.000 para ir a Canadá y 100.000 para ir a Francia, en la mitad.
Son menos, son 10.000, que le puse un cero de más. No son 10.000, son 10.000. Pero vamos, que de todas maneras, que está muy bien invertir dinero en nuestros jóvenes, pero es que también, oye, nos llenamos la boca de decir el agua.
No, es que espera, que claro, que no hemos terminado de hablar del tema, porque claro, el asunto está en que la sensibilidad y el interés y la preocupación que tiene la Corporación Insular, esta que nos preside ahora, que nos dirige ahora, es la misma que la que ha habido hace 4 años y hace 20 y hace 30 años, o sea que es ninguna hacia el tema del agua. Hay una declaración de emergencia hídrica en esta isla que en el fondo es como todo, que es una auténtica pantomima. Hay municipios, y probablemente sean estos en los que ahora se pretende poner el dedo en la luna, ¿no? Donde precisamente por la falta de recursos y medios económicos, donde más agua se pierde. Hay municipios donde entre el 80 y el 50 o el 20% en esa franja del agua de abasto se pierde en las malas condiciones de la red. Ahí es donde hay que hacer ahora mismo la gran inversión. No, hombre, no son la mayoría de población, pero es una parte importante a poner remedio. Yo estoy seguro que las grandes empresas que gestionan el agua en algunos municipios, fundamentalmente en grandes ciudades como La Laguna, Santa Cruz, que es donde se concentra la mayor parte de la población, y en los grandes municipios del sur de la isla, que es donde más agua también se maneja por el tema del turismo, probablemente ahí también haya grandes pérdidas y muy poca inversión en evitar precisamente en esa pérdida del agua. Los expertos en esta materia saben que en esas canalizaciones es por donde se pierde la mayor parte del agua y es donde habrá que hacer la inversión. Pero si hay, digamos, concursos, hay adjudicaciones hechas con esas empresas que se están llevando una millonada de nuestros bolsillos, que suben el precio como les da.
Te refieres a las gestoras de agua, a las empresas que gestionan el agua.
A las grandes empresas.
Sin decir nombre, las que te pasan las facturas, las que pone arriba.
¿Puedo decir los nombres?
Taidagua, Canaragua.
Exacto. Bueno, que es lo mismo. Canaragua, Taidagua, lo mismo.
Bueno, tienen accionarios diferentes, depende de quién tenga que pagarle el favor.
Bueno, a mí, por ejemplo, Taidagua, a mí todos los meses me cobran alcantarillado y en mi calle no hay alcantarillado. Y no lo hay, y lo he pedido, vamos, en 25.000 formas que se puede pedir un alcantarillado para un grupo de viviendas en una de las calles en las que vivo yo. Pero esa empresa a mí me sigue cobrando el alcantarillado, como si lo tuviese, ¿no?
Ya, pasa que esos son acuerdos entre los ayuntamientos y las empresas concesionarias, donde el concepto del gasto, pues, la responsabilidad del ayuntamiento de obligar a las empresas concesionarias a esa recaudación que tienen en materia de saneamiento de gastarlo en inversiones para saneamiento y conectarte tu casa a la red.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Y exigir a las empresas que logren que el 100%, que estamos bajo una normativa europea, bajo una directriz europea para que eso se haga, porque hasta no sé qué fecha tiene que estar prácticamente todo el territorio conectado a redes de saneamiento. Y no se está cumpliendo con esa red básica. Habrá sitios donde hará falta zonas de bombeo y zonas donde hará falta hacer una obra nueva de alcantarillado. Y eso no se cumple. Hombre, dedicar 2 millones, ¿no?, en una isla como Tenerife, con los problemas alcantarillados que tiene.
Poquísimo.
Y es una auténtica miseria, ¿no?
Que se gasten 4 en becas está bien. Lo que está mal es que se gasten solo 2.
Lo que se gasten 4 en becas es para estar orgulloso, sinceramente.
Pero, exactamente.
Lo que pasa es que si tú lo comparas con una cantidad tan pírrica como la que tú me has comentado... Pues,
2 millones, pues no sé, vamos, dos parchecitos. Nos claro. Tenemos que quedar aquí, don Tachi. La semana que viene volvemos a la carga, si volvemos a los días habituales. ¿Sabe quién nos acompaña esta semana como homenaje musical? Porque no es un...
No.
Benito Cabrera. Benito Cabrera, tu amigo Benito Cabrera.
Hombre, muy bien. Estaba muy bien, hombre. Estupendo.
Míralo ahí, te la dedicamos. Sentimientos para abrir una pausa musical del día. Un abrazo, Tachi.
Feliz Constitución a todos. Y tómensela en serio, que merece la pena. Aunque algunos no la respeten... ni le rindan el rigor que se merece.
Bueno, pues los que son fieles seguidores de este programa, que cada día son más, pues son conocedores de que el martes no hubo programa. Algún día se lo explicaremos. Pero el martes no pudo haber programa y Pepe tenía preparado un tema que a mí me parece apasionante y que quería compartir con ustedes antes de que acabara la semana. Ya a Pepe le quedan un par de... No sé si este va a ser el último, pero bueno, vamos a presentarlo. Don José Carlos Tejero.
Pepe Tejero.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
¿Este va a ser el último programa del año 24?
Sí, quiero tomarme la Navidad más relajado con la familia.
Pues había que buscarle el hueco y lo hemos encontrado hoy jueves. Vamos a hablar de... Un dios muy...
Vamos a hablar de Guayota.
Guayota no es un dios, sí, ¿no?
Es el dios maligno de los guanches.
¡Hala! El otro día, ¡el demonio!
Exactamente. El otro día hablamos de los dioses, de Majé, de Achamán, de Chasirasi, etcétera. Pero
los buenos eran varios.
Vamos a decir los buenos, tiene una estructura piramidal, donde el mayor es Achamán, evidentemente, luego va bajando a Majé, va bajando a Chasirasi, hasta los pequeños dioses, o incluso pequeños... pequeños idolotrillos, como se suele llamar. Pero ahora vamos a hablar de Guayota. Guayota es el dios maligno, el dios que habita en el Teide. Y hay una leyenda guanche muy bonita. Hay una leyenda guanche que Guayota secuestra al sol, secuestra a Majet. Y la oscuridad avanza. En esa oscuridad nacen unos seres antinaturales que los guanches llamaban guacanchas. Y en Gran Canaria se llamaban tibesenas. Esos seres eran en forma de perros grandes, lanudos, que se le aparecían a cualquier incauto en cualquier recoveco, en barrancos, en camino. Los guanches eran bastante temerosos de salir por la noche porque le temían mucho a esos seres antinaturales que se llamaban guacancha. Pues esa leyenda que Guayota secuestra al sol y permanece la oscuridad... Pues los guanches le piden ayuda al dios supremo, a dios Achamán, y Achamán tiene una batalla con Guayota y libera a Majek. Una vez que libera a Majek, pues vuelve el sol y los guacanchas pues empiezan a refugiar porque huyen de la luz. Huyen de la luz y ese es el miedo de los guanches de encontrarse un guacancha en un camino, en un barranco. Hay muchísimas leyendas, muy temerosos.
¿Cuántos guacanchas hay?
Pues muchísimo.
Y siguen todos vivos.
Date cuenta que Guayota se llamaba en Tenerife, en La Palma se llamaba Irune y en La Gomera se llamaba Irguán.
Era ¿Y todos vivían en el Teide, no?
No, en lo de La Gomera vivirían en su isla. Guayota en nuestro Teide. De hecho, se supone que Guayota permanece encerrado en el volcán y esporádicamente pues sale sus brazos, que serán sus pequeñas erupciones que ha tenido a lo largo de los siglos. Ten en cuenta lo temeroso que también eran los guanches respecto al volcán y a todo tipo de erupciones y movimiento. Entonces interpretaban que el dios maligno era el que habitaba ahí. Hay figuras de terracota. Hay figuras de terracota con representaciones de grandes perros, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Y también tiene un origen verídico. Verídico en el sentido de que tanto en el Barranco de Santos, como en Las Cañadas, como en el Barranco de Guayadeque, en Gran Canaria, se han encontrado cráneos de grandes canes, ya extintos. Y tal vez esos cráneos de esos grandes canes, pues tiene un cimiento de esa leyenda o de eso temeroso. También dentro de la historia de Canarias está una expedición de Juba II, Juba II, que fue el rey títere de Roma en Mauritania, cuando Roma conquistó el imperio cartaginés y asentó sus provincias en el norte de Roma, pues una de esas provincias...
Norte de África.
Exactamente. Una de esas provincias era Mauritania, que no tiene nada que ver con la Mauritania
actual.
Geográficamente hay bastante diferencia. Pues bueno, ahí puso un rey bereber, que era Juba, que era más... Aunque era bereber... Era más romano que los romanos porque se crió en Roma, hablaba latín, hablaba griego, etcétera, etcétera. Simplemente lo pusieron ahí para que la población lo aceptase. Pues Juba II hizo una expedición a Canarias. Una expedición a Canarias, estamos hablando de hace más de 2.000 años. Una expedición a Canarias y en esa expedición se trajo a la corte de Juba dos grandes canes. Deduzco yo que esos dos grandes canes serían similares a lo que actualmente conocemos como el presa canario. Pero es muy interesante la aparición de Guayota, tibesenas en Gran Canaria, y esa leyenda que los guanches eran terriblemente temerosos de esos huacanchas que se le podían aparecer. De hecho, hay alguna leyenda inclusive que esos huacanchas a veces solían salir incluso hasta del mar. Entonces, date cuenta la superstición que tenían, la influencia religiosa, la fe religiosa, como hablé el otro día, pues también toda esa fe religiosa, por el lado bueno, por el lado de afectivo, en el sentido de haber rituales con suicidios, etcétera, etcétera, una fe religiosa enorme, pues también está su lado oscuro. Su lado oscuro era Guayota. Era Guayota y los esbirros o los hijos de Guayota, que eran los huacanchas, esos grandes perros lanudos que se le aparecían esporádicamente en algún barranco, en algún camino, para atacar o matar a algún desafortunado.
¿Y había algún tipo de amuleto o algo de protección contra Guayota? ¿O?
Pues no lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que habían amuletos o figuras pequeñas representando a Guayota. Lo que sí se le hacía eran ofrendas.
O sea, para tranquilizarlo.
Se hacían ofrendas simplemente en las entradas de volcanes, en la entrada de grutas, en los fondos de barranco, hacían algún ritual para apaciguar a todos esos demonios que les perturbaban.
¿Y se ha traído a la cultura actual alguna de las tradiciones de Guayota? Bueno, ¿hay algún vínculo entre la cultura guanche de Guayota, sobre Guayota?
Y cuando vamos al Parque Nacional del Teide, en el centro de visitante hay un pequeño documental donde explica...
Cierto, es verdad.
Explica que Guayota está en el Teide, encerrado, y la leyenda que yo acabo de explicar, esa leyenda fantasmagórica de la lucha entre Guayota y Achamán. Entonces, ahí lo explican perfectamente y, claro, es interesantísimo también tener ese concepto de ese dios negativo, de ese dios malévolo que los guanches temían.
Pero era dios único. Guayota era el puto amo, como dice Oscar.
De los malos, sí.
Bueno, pues Pepe, ¿qué vas a hacer estas Navidades? Aparte de seguir estudiando tu afición por la cultura y la historia canaria.
Pues intentaré preparar algo rico de comer y seguir haciendo mucho deporte y disfrutar de mis hijos.
No vas a moverte de aquí, ¿no?
No. Tengo mucho trabajo en mi negocio. Este mes es una locura de trabajo.
¿También los hombres se ponen guapos por Navidad?
Siempre se ponen guapos.
Pues don Pepe Tejero, ¿qué le digo? Que pase usted una feliz Navidad y que el año 25 nos traiga muchos ratitos de estos radiofónicos para contarle a nuestros oyentes pues todas estas curiosidades vinculadas a la historia de nuestra comunidad autónoma, que yo creo que es importantísimo que vayamos tomando conciencia y conozcamos.
Para mí siempre es un placer, como tú sabes, divulgar pequeños trozos de nuestra historia y que la gente sea consciente de la riqueza histórica que nosotros tenemos. Simplemente hay que divulgarla y entenderla.
Pepe, muchas gracias. Feliz Navidad.
Gracias a ti, Diego.
Gente Radio, tu día.
Mañana viernes, el Día de la Constitución, y no vamos a poder dedicarle los minutos habituales al espacio Timan Falla, con lo cual lo tenemos trasladado al jueves, hoy, 5 de diciembre. Espacio Timan Falla con don Pablo González. Muy buen día, don Pablo.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues nada, aquí a hablar de tu sala estrella, de la sala cultural, de la otra cultura del Puerto de la Cruz.
Sí, bueno, Diego, este sábado tenemos... de nuevo en el Puerto de la Cruz, en el Teatro Timan Falla, en la otra cultura, como tú bien dices, viene de nuevo PG, un tributo que ya es la tercera vez que visita nuestro teatro, y bueno, como siempre, recomendar a todo aquel que quiera pasar una velada diferente que se meta en ticketis.es o casi en todas las redes turísticas del Puerto de la Cruz y puedan adquirir su entrada, ¿no?
Siempre hay alguna última posibilidad en la misma taquilla de la sala a última hora a conseguirlas, ¿no?
Sí, Diego, bueno, es lo que nosotros normalmente no queremos, porque como comenté la semana pasada en el último tributo a no recuerdo quién era ahora,
a Queen. Entonces
iba a ser de Beat, a Queen, disculpa, gracias. Y bueno, al final, Diego, estuvimos al límite de poder dejar entrar a todas las personas que decidieron, pues eso, esperar última hora, y lo más seguro es meterse en ticketi.es, que ahí verán lo que es la distribución de la sala y podrán adquirir la butaca que mejor le convenga, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, si a última hora aquellos despistados que quieran acudir, que bueno, siempre pueden intentarlo por la vía de última hora, ¿no?
Un buen inicio para un buen plan de sábado aquí en el Puerto de la Cruz, pero ya se ha convertido en tradición también en los miércoles, ¿no? Que cada día tiene más éxito lo que nos ofrece ahí a todos los habitantes del norte.
Sí, Diego, ayer casi algo más de 100 personas, de 100 turistas que han decidido pasar un rato diferente y han acudido al Teatro Timón Falla para ver este gran flamenco show. Nosotros, Diego, trabajamos para dinamizar también el Puerto Cruz de estas 100 personas, y te lo digo porque cuando hay cualquier evento, que luego nosotros nos vamos también a tomar algo, pues bueno, en el centro de Puerto Cruz, vemos a muchos de esos clientes, a muchas de esas personas que han gustado de pasar un ratito con nosotros, los vemos en las terrazas colindantes del Puerto de Cruz, ¿no? Por lo tanto, también el Teatro Timón Falla no solo pues bueno, brinda la posibilidad al turista y al residente a pasar una noche diferente, sino también dinamizamos un poco el Puerto de la Cruz, ¿no? La importancia del Teatro Timón Falla hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y nosotros pues vamos a seguir trabajando por el turismo, por el ocio y la dinamización del Puerto de la Cruz. Y e insto a todas aquellas personas que se metan en las redes sociales de Sala Teatro Timón Falla para que vayan viendo los diferentes eventos que tendrán lugar en Puerto de la Cruz a través de nuestro teatro, ¿no?
Bueno, y si quieres me respondes, si no, no me responda. ¿Qué te pasa? ¿Ya no vas a venir aquí a darle palos a quien se porta mal?
Bueno, Diego, mira, no, Diego, he meditado seriamente, en serio, y bueno, voy a desmarcarme de poder decir verdades, ¿me entiendes? Porque llamar a alguien que miente, si te metes en la RAE o te metes en cualquier diccionario, es simple, se llama mentiroso, ¿no? Y poder llamar a alguien mentiroso, pues bueno, ya me ha traído problemas, me han, del sector público, me han llamado para que baje el piñón, en algunas otras ocasiones me han dicho, pues bueno, que esta línea o realmente el apreteu ese que decían, pues bueno, me han intentado por bajar el piñón y yo he sentido, seguramente ha sido un sentimiento personal, he sentido que ya si voy a coartar o voy a sentirme que están coartando, y es un sentimiento, Diego, que van a coartar la libertad de expresión cuando voy a advertir un poco las verdades, como decir o denominar a alguien que miente mentiroso, pues Diego, no quiero estar en el candelero y señalado tristemente, por decir verdades y por opinar a veces, y casi mis opiniones, Diego, van aparejadas a noticias, ¿no? A noticias que vemos o podemos leer o escuchar en radio, tanto locales como nacionales, y son meras reproducciones, ¿no? Como no quiero recibir ningún tipo de llamada, no quiero seguir señalado por decir verdad, pues bueno, Diego, tristemente, porque al final es un sentimiento triste, pero quiero una vida más tranquila, quiero que mis empresas no puedan verse perjudicadas, como se han visto en el pasado con diferentes partidos políticos y con los actuales, como no quiero que haya una pequeña posibilidad de que puedan ser señaladas y por ende perjudicadas, me retiro de los medios de comunicación que colaboraba, Diego, en este ámbito para simplemente en mis verdades, que molestan mucho, no sean escuchadas, ¿no?
Bueno, pues a mí me da pena porque yo me gustaba compartir contigo espacios de libertad, con tus opiniones, que a veces son muy, 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 muy duras. A veces las comparto, a veces no, pero yo creo que la libertad de expresión, siempre que no se ofenda, siempre que no se insulte, pues yo creo que es importante, Pablo. No quiero hacerte reflexionar en directo, pero ya hablaremos tú y yo. Pero igual hay que bajar el pistón en el discurso, pero oye, lo que uno cree, ¿quién tiene derecho a quitarte la posibilidad de decirlo?
Sí, Diego, pero cuando indirectamente, Diego...
Te entiendo. Yo soy el primero que también me freno.
Sí, sí, no, cuando directamente me dicen, Diego, que bajar el piñón puede ser positivo para algún tipo de mi empresa, de verdad, Diego,
yo te entiendo perfectamente.
Diciendo, tengo que poner en valor, ¿me entiendes?, que de mi empresa comen casi 40 familias, ¿no? Por lo tanto, es triste, es como funciona funciona, es que cuando se tiene la piel muy fina, Diego, ¿me entiendes? Y cuando las mismas palabras, por ejemplo, las vertía yo anteriormente con otro tipo de gobierno, ¿no? Y casi se me incitaban o se me aplaudían a seguir en esta línea, yo como persona libre, que no me debo a ningún partido político ni a ninguna asociación, ni mucho menos, sino soy una persona libre que trabajo día a día para intentar que mi empresa siga adelante, pues al final, Diego, veo que todo esto, cuando yo denomino, Diego, a un partido político que es una panda de personas que han incurrido en la política por diferentes fines, en mi teoría es para intentar vivir de la política y luego pues otras cosas, pues al final, Diego, seguramente este es el sentir de la mayoría de la población canaria o española, y yo me atrevo a decirlo, ¿no? Me atrevo a vertir un poco mis pensamientos, pero no, Diego, para cargar con ningún tiro, con un tipo de partido político, sino para realmente describir lo que para mí es un partido político.
Bueno, pues
como
aquí,
no quiero seguir.
Aquí estás invitado siempre, Pablo, y además yo te tiraré de las mantas si puedo para que no te envenenes mucho, pero oye, dar opiniones está bien, desde el respeto, desde la cordialidad y sin insultar. Pero invitado estás siempre, tú decides cuándo quieres venir y cuándo no quieras venir, ¿te parece?
Perfecto, pues permítame este parón, Diego, muchísimas gracias a ustedes siempre por darme voz, y bueno, seguimos en la línea de poder decir a todos los radio oyentes de Gente Radio un poco lo que va aconteciendo en el Estado de Manfalla, que en esta manera, Diego, me sentiría, como no puede ser, también muy cómodo. Vale, pues muchísimas gracias.
Pues seguiremos en contacto con Pablo González para hablar de la sala Manfalla, la otra cultura del Puerto de la Cruz, y tomaremos cerveza y pasaremos buenos ratos, seguro, sin micrófonos delante. Fuerte abrazo, Pablo.
Eso siempre.
Feliz Navidad.
Muy bien, Diego, gracias y felicidades. Chao.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues tiempo de cine y series. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Se van acercando las Navidades y esto se nota, ¿verdad? Ya los estrenos son los que son.
Sí, efectivamente, bueno. Vamos teniendo ya no solo películas que van animando la cartelera, sino también algunas ya con temática puramente navideña. Así que
pues empecemos.
Sí, efectivamente, tanto en plataformas como en cine.
Empecemos por la plataforma que hacemos toda la semanita.
Bueno, pues en plataforma nos regresamos a una película que cumple 20 años y que se ha convertido en un clásico navideño. Es verdad que vale tanto para Navidad como para San Valentín, pero que en este caso pues principalmente es una película que se desarrolla en Navidad. Hablamos de Love Actually, que efectivamente pues llega a su 20º aniversario, y con motivo de eso Movistar Plus nos llega un pequeño documental titulado Especial Love Actually, donde pues se ha reunido a gran parte de los actores, al director y guionista de la película original, para hablar de lo que fue el rodaje de la película y lo que ha supuesto el éxito que a lo largo de estos 20 años ha acompañado a la cinta, porque se ha convertido en un auténtico fenómeno de culto. Así que, pues bueno, para los seguidores de Love Actually, sin duda un documento interesante para reconectar con los actores y con los personajes de la película.
Vamos con la siguiente propuesta, esta vez en Netflix.
Pues en Netflix, pero no nos salimos de Reino Unido, ya que nos presenta una serie titulada Palomas Negras. Supone una serie protagonizada por Keira Knightley, tenemos a Ben Whishaw también en un rol principal, y también a Sarah Lancashire, actriz que gracias a la serie Happy Days pues se ha convertido también en una actriz de referencia en Reino Unido. En este caso, Keira Knightley pues interpreta a una mujer casada con hijos, que durante 10 años pues realmente ha estado ejerciendo de espía con su marido es político, entonces filtrando secretos de Estado a la organización en la que trabaja, que se llama Palomas Negras, que es lo que da título a la serie. A partir de ahí, cuando pues bueno, se produce un asesinato que la implica de manera directa y que puede poner en peligro su tapadera, pues ella tendrá que a través de la organización pasar a una zona de protección, o que ella enseguida pues se implica para desvelar pues la red de conspiraciones que está alrededor suyo y poder resolver quién ha hecho ha cometido ese crimen y poder regresar un poco a su mundo natural.
Hay un dicho sobre volver al escenario del crimen. ¿Era algo bueno o no?
Eso es muy profundo, gracias.
Pues, siguiente propuesta, que nos vamos a Max, antiguo HBO.
Pues nos vamos a Max, nos vamos con Creature Commandos, que es una serie de animación creada por James Gunn, que recordemos James Gunn, aparte de el director de las películas de Guardianes de la Galaxia, ahora en Warner es el responsable del universo cinematográfico de DC, que lo ha ido, lo está preparando poco a poco. Él pues también ha sido director y creador de por ejemplo de El Pacificador, que está dentro de ese mundo de del universo cinematográfico de DC. También hace cargo de dirigir la última entrega del Escuadrón Suicida, y precisamente dentro de un poco ese entorno similar al Escuadrón Suicida se encuentra Creature Commandos, que en este caso, como decimos, una serie de animación dentro del universo DC, pero donde el supergrupo que va a ser protagonista de las aventuras y las misiones de esta serie, pues son básicamente los monstruos clásicos del cine de terror. Ahí tenemos referencias al Hombre Lobo, a Drácula, tenemos diferentes personajes, las criaturas de Frankenstein, todos bajo esa mirada del universo de superhéroes de DC Comics.
Bueno, y para acabar las propuestas en plataforma, nos vamos a Disney Plus con una nueva entrega de la serie de la saga de Star Wars. En esta ocasión, ¿qué es? ¿Una película, una serie? ¿Qué es?
En este caso es una serie, de momento películas va la cosa todavía lenta porque hay dos películas en desarrollo, pero la más cercana, que es Grogu y el Mandaloriano, no se va a estrenar hasta 2026. O sea que para volver a ver Star Wars en la gran pantalla todavía nos queda un trechito largo. En este caso lo que nos llega es Star Wars Tripulación Perdida, una serie con protagonistas infantiles. Tenemos a los actores Ryan Keira Armstrong, Ravika Botconies, Kiriana Crater y Robert Timothy Smith, acompañados ahora sí por los más veteranos Jude Law y Kerry Condon. Además, tenemos en uno de los roles ni más ni menos que a Jaleel White, recordado todavía por su papel de Steve Urkel en la serie Cosas de Casa. En este caso, pues estos cuatro niños protagonistas viven en un planeta, van a hacer un descubrimiento sorprendente y eso les va a llevar de manera accidental a un viaje a través de la galaxia, donde van a quedar muy lejos de casa y van a tener que hacer todo lo posible por poder regresar. Para ello, buscarán diferentes alianzas y tendrán que pasar por diferentes aventuras. Estamos en el universo de Star Wars, aunque es verdad que el tono de la serie, por lo que se puede ver, tira más hacia Steven Spielberg, hacia la productora Amblin y películas como Los Goonies o Exploradores.
Pase lo que pase,
bueno, vamos ya a las salas.
Pues empezamos con cine de animación para toda la familia, especialmente recomendable para los más pequeños de la casa. Nos llega Super Klaus, que es una coproducción entre España y Canadá, pero que la parte de producción española hay que destacar la presencia de Three Doubles Producciones, que es un estudio de animación canario, situado aquí en Tenerife, y que, después de trabajar en varias películas y series, sobre todo, ofreciendo servicios para completar tareas de animación. Aquí esta se convierte en su primera película producida por ellos y que llega a la gran pantalla. Super Klaus es una aventura que mezcla la Navidad con los superhéroes, ya que tenemos aquí a una Santa Claus que accidentalmente se da un golpe y de repente pues se confunde con el protagonista de una saga de películas de carácter superheroico, que eso es una versión suya con superpoderes. A partir de ahí, pues este Papá Noel va a pensar que es su versión de la gran pantalla y que tiene esos poderes y va a meterse en diferentes líos. A partir de ahí, pues una niña junto con uno de los elfos de Papá Noel tendrá que buscar la forma al personaje y que puede salvar la Navidad y que él vuelva a recordar quién era.
Santa Claus,
¿dónde estás, Leo?
Te va a encantar nuestro regalo de Navidad.
Lo hemos creado igualito que el modelo de la peli.
Santa Claus, no.
Pues siguiente propuesta con un título muy castellano, muy español.
Sí, bueno, y con un reparto, en este caso, pues en parte español y en parte bastante latino, porque tenemos a Carla Sofía Gascón, a Zoe Saldana, a Selena Gómez y a Adriana Paz en los papeles principales. También tenemos por ahí a Edgar Ramírez. Hablamos de Emilia Pérez, que es la nueva película del director francés Jacques Audiard. Está basada en la novela de Boris Razón. Y bueno, en este caso Jacques Audiard era un director muy destacado, autor de películas como Un profeta, De óxido y hueso o Los hermanos Sisters, y que aquí pues se mete dentro de el terreno de los cárteles de droga mexicanos, y la protagonista aquí es una mujer trans que digamos antes del tránsito era uno de los jefes de un cártel que decidió retirarse, y a través de una abogada especializada pues busca la forma no solo de desligarse del cártel, que sabemos que ya labor difícil, sino al mismo tiempo pues llevar a cabo ese tránsito que en un mundo como el de los cárteles de la droga pues le era imposible llevar a cabo.
Bueno, pues seguimos adelante. Tercera propuesta para este fin de semana.
Pues aquí tenemos una propuesta que supone un reencuentro entre pues algunos de los principales artífices de Forrest Gump, porque tenemos a su director, Robert Zemeckis, tenemos a su guionista, Eric Roth, y tenemos a sus dos protagonistas, Tom Hanks y Robin Wright. Here, aquí, es una película que supone pues un reto de puesta en escena, ya que toda la película está armada en forma de un único plano de una habitación de una casa, donde vamos a ir viendo cómo va pasando el tiempo y cómo dentro de esa habitación vamos a conocer la evolución de un matrimonio, de una familia, desde que pues la pareja se conoce hasta que ya son ancianos. Así que todo un repaso a lo que es toda una vida, pero desde la perspectiva de una única habitación en la casa que comparte.
Podría pasar el resto de mi vida aquí.
Interesante película. A mí me parece una novedad y además curiosa. Yo tengo interés en ir a verla. ¿Tú ya has visto, Manu?
Todavía no la he podido ver, pero bueno, Zemeckis, la verdad es que es cierto que es un cineasta que quizás sus últimas películas no han estado a la altura de su filmografía, pero siempre busca cosas nuevas, siempre busca arriesgarse, y desde luego esta es, hay que decir que es una propuesta arriesgada, difícil, porque además eso, vamos viendo cómo Tom Hanks y Robin Wright lo vemos desde jovencitos con 20 años hasta una edad ya anciana, o sea que vamos a tener también un juego de envejecer digitalmente y rejuvenecer a los dos actores principales.
Bueno, pues vámonos con la última, que también es parte de una saga que hacía tiempo que estábamos esperando alguna novedad.
Efectivamente, bueno, volvemos al Señor de los Anillos, volvemos a la obra de J.R.R. Tolkien y a la Tierra Media. En este caso, el Señor de los Anillos, la guerra de los Rohirrim. Los Rohirrim, recordemos que eran los guerreros de Rohan, ese reino creado por Tolkien, que en el Señor de los Anillos, especialmente en las Dos Torres, pues juega un papel decisivo, y que aquí, en este caso, pues digamos que los creadores de la película, donde tenemos a New Line Cinema, que fue la productora originaria de la trilogía del Señor de los Anillos y del Hobbit, junto con Peter Jackson, que vuelve a involucrarse, o también Warner Bros., pues tiran por una película de animación, en este caso con director japonés, Kenji Kamiyama, que fue el autor de la serie de televisión Blade Runner Black Lotus, y que nos lleva a pues 183 años antes de los acontecimientos de El Señor de los Anillos. Nos va a presentar la historia de la casa de Helm Hammerhand, Helm Manomartillo, que es un personaje que aparece en los apéndices de El Señor de los Anillos que escribió Tolkien y que se le presentaba como, bueno, uno de los reyes legendarios de Rohan, y el que pues tuvo que llevar a cabo la primera batalla del Abismo de Helm. El Abismo de Helm, recordemos que es un bastión, una fortaleza donde el pueblo de Rohan se recurría cada vez que había algún elemento de peligro, algún ataque, y le suponía un punto de resistencia a estos ataques. En esta historia pues vamos a ver una propuesta de matrimonio que sale mal, que genera un enfrentamiento entre dos familias y que va a suponer que en esa guerra familiar pues va a tener que llevarse a cabo la primera gran batalla en el Abismo de Helm.
Bueno, y concluimos con tu selección musical de banda sonora.
Sí, en este caso, pues bueno, no sigo la clave de la semana. Hay que decir que bueno, estaba, en este caso estaba bastante complicado poder ajustarme. Benito Cabrera pues no ha tenido, digamos, mucha participación en el cine, pero bueno, pasamos de un canario a otro, y ya que se estrena Super Klaus, pues dentro de la parte de producción canaria que tiene la película, aparte de todo lo que es la parte de animación que se desarrolló aquí en Tenerife, pues también la producción musical corre a cargo de un tinerfeño, que es Diego Navarro, director de FIMUSITE, compositor de bandas sonoras, director de orquesta, y que aquí pues vuelve a reafirmar que es yo creo que el compositor español que mejor se desenvuelve en el género de animación. Ya tiene pues tres películas a sus espaldas de animación, y la próxima semana estrena otra. Así que una partitura dinámica, divertida, llena de elementos de aventuras, elementos de humor, para acompañar esta película y que tiene un poco la marca de la casa de la música de Diego Navarro.
Pues Manu, la semana que viene volvemos a la carga, ya espero que el viernes de la semana que viene sí volveremos a tener sección de cine. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, hasta el viernes.
Una breve pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. De la mañana, aquí continuamos desde el puerto de La Cruz, intentando acompañarles toda la mañana, y en esta época que se nos viene encima, bueno, ya que se nos viene encima, que ya algunos nos ha pasado por encima y nos ha triturado, donde el consumo está desmedido, está desbordado. Y si no, miren los centros comerciales cómo están las colas. Ya no son a las 7 de la mañana las colas de la TF5, sino son las colas de acceso a los centros comerciales. Pues bueno, en esta época del año donde el consumo está priorizado por encima de todo, la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias ha pensado que es importante hacer una campaña para apelar al consumo responsable. Y para hablar de ella tenemos hoy al viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, don Felipe Afonso El Javer. Muy buenos días, don Felipe.
Hola, muy buenos días.
Qué importante es un consumo responsable, ¿no?
Sí, claro, claro, todos debemos ejercerlo. Al final, pues uno tiene una serie de necesidades que para las cuales tiene que consumir. También tiene una serie de deseos legítimos, ¿no?, para las cuales tiene que consumir. Y todo eso tiene que ser un ámbito responsable, ¿no? No pueden dudarte para el resto del año o ese tipo de cosas. Sobre todo es importante saber qué es lo que quiere comprar, qué es lo que bien poco lo necesito, bien poco te apetece. Y salir de casa siempre con esas ideas, ¿no? La idea es clara, voy a comprar esto, aquello, lo otro, y mirar, comparar, y efectiva, actuar con la responsabilidad normal que todo se nos exige en cualquier ámbito de la vida, ¿no?
Pues el Gobierno de Canarias ha decidido, a través, ya digo, de la Consejería de Economía, que desde el 22 de noviembre hasta el próximo 22 de diciembre, los canarios tengamos conciencia de que en esta época del año el consumo tiene que tener unos elementos diferenciados a los que hemos tenido que soportar, porque la verdad es que la publicidad nos lleva al consumo desmedido, al consumo sin sentido, y que realmente hay temas que hay que tener en consideración a la hora de ir a hacer las compras navideñas, a la hora de hacer regalos navideños, pero también incorporarlo en nuestro día a día de aquí en adelante, ¿no? Porque esto es importante para este periodo, pero también para el futuro, ¿no, consejero?
Sí, yo creo que es importante siempre, en cualquier orden de la vida, ¿no? Es importante ser dueño uno de sí mismo, ¿no? Y de su impulso y de sus deseos, ¿no? Eso es importante. Evidente que existe una publicidad, que esa publicidad nos influye, seamos conscientes o no seamos conscientes, la publicidad nos influye. Es verdad que entre muchos sitios y todo está organizado para que tú des un paseo largo y veas muchas cosas, todo eso existe y sí, y tampoco sé que se vaya pidiendo a la gente la heroicidad, ¿no? Pero sí la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de comprar lo que necesitan, de no comprar cosas que al día siguiente va a estar tirada, regalos que serán felices 5 minutos o a veces ni eso, ¿no? Sino que es un acopio de regalo por ese impulso de querer regalar muchas cosas y que luego al final no se usa, se tira, se convierte en residuo y en fin, no, en nada se beneficia la economía familiar y ni siquiera la satisfacción familiar porque a veces, por ejemplo, con los niños hay que regalarles las cosas, hay que ser generosos con ellos, obviamente, pero también hay que ver lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos darle esto y lo otro. Lo que los niños realmente están reclamando, lo que realmente están necesitando o lo que realmente están deseando, ¿no?
Hay una frase en la campaña que a mí me llama la atención, que el regalo que hagas que vaya al corazón y no al montón, ¿no? Que lo acaba de decir el viceconsejero, que sean cosas que realmente tengan utilidad, no que sea abrir paquetes por abrir. Y que además en esta campaña también nos introducen unos elementos de selección a la hora de realizar las compras que yo creo que son importantes resaltar e incidir sobre ellos, ¿no? Porque son elementos de decisión que normalmente no tomamos, ¿no? Cuando vamos a hacer compras navideñas y no navideñas, miramos precio y poco más. ¿Y hay algunos elementos que hay que incorporar, no, viceconsejero?
Sí, hay que comparar. Primero hay que comparar el precio muchas veces, ¿no? No el primero que ve. Segundo, hay que comparar calidades. ¿Qué calidad tiene, no? ¿Cuánto me va a durar esto? Y en tercer lugar también hay que comparar utilidades. Y repito, si es un deseo, aunque no sea útil, pues es legítimo. Pero comparar realmente este regalo que voy a hacer, ¿realmente va a satisfacer a la persona que lo va a recibir o lo voy a satisfacer yo? Cuando le estoy recargando de regalo a mi hijo y mucho, ¿realmente le estoy educando bien o no le estoy educando bien, ¿no? Entonces son cosas que uno se tiene que plantear cuando llegan esta fecha. No dejarte llevar tampoco por esa publicidad, bueno, que está rebajado, bueno, está rebajado, pero yo no lo necesito.
No lo necesito.
Ni siquiera lo deseo, porque si, repito, no lo necesito, pero lo deseo, yo lo respeto, porque todos somos humanos y tenemos derecho a esas satisfacciones, ¿no? Pero esto ni lo necesito, ni lo deseo, ni lo deseaba hasta ahora. Por lo tanto, tengo que plantearme si esto que no he deseado hasta ahora respondo con un simple impulso inmediato o me lo voy a pensar por lo menos, ¿no? Yo creo que pensárselo por lo menos es importante y nos hace ver si, bueno, si realmente estamos ante un deseo o ante un impacto publicitario o de buen marketing hecho en un momento dado, ¿no?
Bueno, yo creo que también es importante, y la campaña sí pone el foco, de que pensemos que la huella de carbono es importante en los productos, pero no solamente por su fabricación, sino también por su transporte, por su embalaje y por su reutilización, ¿no? O sea, que también es importante fijarse si hay piezas de recambio, si son reparables, que todos estos conceptos son importantes introducirlos a la hora de hacer compras.
Sí, es evidente que comprar, por ejemplo, cosas hechas en Canarias reduce la huella de carbono, porque no tiene que venir en avión o en barco. Eso es algo que no, de lo que no somos conscientes. También comprar cosas hechas en Canarias también favorece no solamente la sostenibilidad ambiental, que si reduce la huella de carbono la está favoreciendo, favorece también la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Es empleo en Canarias, es beneficio que se queda en Canarias. Y también tenemos que tener en cuenta el tema de los residuos, ¿no? Porque lo que decía antes, si compramos por comprar y al día siguiente o al mes nadie lo usa y termina en un cajón y pasado un tiempo en la basura, pues al final estamos generando residuos, ¿no? Y es uno de los temas importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, es generar los menos residuos posibles. Muchas veces se centra el debate en cómo se reutilizan las cosas, cómo se reciclan, pero hay un debate previo, bueno, cómo no se generan, ¿no? Bueno, es inevitable que se genere una parte porque estamos viviendo, estamos vivos, y esa parte también tenemos que tener en cuenta si es algo que yo luego puedo reutilizar, ¿no? Pues bueno, hay ropa que se puede reutilizar entre miembros de la familia, por ejemplo, ¿no? Son cosas que son reflexiones que es importante hacerlas de cara a la sostenibilidad del planeta, ¿no?
La compra compulsiva nunca es una buena compra, eso ya lo sabemos todos, pero hace falta enfrentarnos a este periodo e insisto, en el futuro, a la hora de enfrentarnos a las compras, tener elementos de valoración de lo que estamos comprando, donde intervengan otros tipos de parámetros que a través de esta campaña creo que el gobierno de Canarias está consiguiendo que por lo menos pensemos en eso de comprar productos de cercanía, comprar productos fabricados en Canarias, comprar productos reciclables, comprar productos que no solamente sea el precio, que también es importante, pero introducir en nuestro cerebro a la hora de seleccionar las compras una serie de elementos que nos haga ser unos consumidores más responsables. Viceconsejero, muchas gracias por dedicarnos estos minutitos para concienciar a nuestra ciudadanía, a nuestros oyentes, de que hay que empezar a cambiar algunos hábitos que por el bien del futuro del ser humano y del planeta.
Muchas gracias a usted y recordar lo importante, hacer la lista. Cuando sí. Voy a comprar, saber qué quiero comprar. Eso es fundamental. Y cada cual compra lo que quiera, ¿no? Mucho, poco, pero decidiéndolo como consumidor responsable y reflexivo, ¿no?
Estamos completamente de acuerdo. Don Felipe Afonso del Haber, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio y esta vez vamos a intentar conocer la opinión sobre algunos temas controvertidos de don Javier Bueno. Muy buenos días, Javi.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Mañana el Día de la Constitución. Yo estoy muy satisfecho de haber llegado hasta aquí. ¿Tú también eres de los que presumes de la Constitución Española del 78?
Yo presumo de la Constitución Española del 78, pero también defiendo que la Constitución Española del 78 no es la Biblia. Y que creo que después de más de 40 años de democracia, creo que habría que abrir el debate de su modificación, pero no en la situación actual de crispación. Eso se debe hacer en una situación de moderación y de consenso entre los partidos, cosa que a día de hoy es imposible. Por lo tanto, abrir la Constitución a su reforma a día de hoy es un suicidio político como democracia, pero que considero que la Constitución tiene algunos puntos que hay que modificar, no muchos tampoco, pero algunos sí, evidentemente que sí.
Bueno, uno de los que a lo mejor había que tocar serían las competencias de las autonomías, ¿no? ¿Tú crees que las autonomías están funcionando como se pensó en el 78 o esto se ha ido derivando a un sitio que no era ni esperado?
No, evidentemente uno de los títulos que hay que replantearse es el título octavo de la Constitución, que es la organización territorial del Estado. hay que cerrar ya de una manera contundente, definitiva y clara el ámbito competencial de lo que es del Estado y de lo que es de las comunidades autónomas. Creo que lo lógico sería eliminar esas competencias que son compartidas, porque al final el ciudadano, cuando tiene algún problema, no sabe si ir a uno o al otro, cuando va uno le dice que no, que el otro, cuando, y al final lo que hay que facilitar es la vida del ciudadano. Y yo creo firmemente que una competencia, una administración, es fácil. Hay que decidir cuáles son, y si no, miremos al marco competencial de división de competencias que tiene Alemania, que es una república federal, y que saben perfectamente qué puede hacer el gobierno nacional y qué pueden hacer los Landes.
En ese modelo estaba inspirada la Constitución española, y la verdad es que dejaron abiertas las competencias autonómicas, y ahí estoy muy, muy de acuerdo. Quizás sea el agujero negro por donde se nos ha ido más esfuerzo y más discusión, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, Javi, no es el momento de ponerse a hablar, sería necesario.
Sería imposible, pero hay muchos más puntos que reformar. Y no solo que hay que reformar la sucesión del rey, a día de hoy, porque no tiene varón. Si tuviera un varón, automáticamente el varón sería el futuro rey, cuando ya tenemos una princesa de Asturias nombrada. Uh-huh. Pero bueno, ese problema no se va a plantear porque ya la reina, yo creo que no va a tener más hijos. Pero
y el rey parece serio, ¿no? El rey parece serio, no va a aparecer ningún vástago por allí bastardo que le pueda complicar la situación a la Constitución española.
No, eso no pasaría absolutamente nada, como también se dijo de su padre, y nunca pasó nada. No, yo estoy hablando de lo que podría ocurrir a día de hoy, que es prácticamente imposible, pero que se podría dar un suceso como un nacimiento en la familia real de un varón. Entonces, en lo que se ha desarrollado la igualdad de las mujeres, tanto en la izquierda, abanderándolo, aunque ahora, bajo un gobierno de izquierda, España ha pasado a 22 puestos por debajo de ámbito internacional lo que es la vida de las mujeres, o sea, ha perjudicado la vida de las mujeres, evidentemente, sacando violadores, sacando pederastas, metiendo o igualando personas trans en el deporte femenino, pues muchas cosas que incluso en el congreso último del PSOE, no sé, se han convertido de repente en fachas, y ya ellos ya no ven tan bien que un trans participe en un tema deportivo las mujeres, porque evidentemente el trans se sentirá mujer, y yo no voy a decir que no se sienta, pero genéticamente y biológicamente, en natación, si se enfrenta a 8 mujeres y un trans, evidentemente la musculatura es tal, siempre va a ganar el trans, con lo que las competiciones deportivas femeninas pues tienden a desaparecer. Y lo han recogido así en el Congreso del PSOE. Claro, eso lo llevo diciendo yo desde hace tiempo, y otros partidos desde hace tiempo, y somos fachas peligrosos. Ahora, como ya está en el PSOE recogido, ya nos hemos reconvertido de repente en demócratas de toda la vida. O ellos se han convertido en fachas peligrosas. Me da igual la elección que haga cada uno.
Pasa que la autocrítica del PSOE no está existiendo. Yo creo que a ti te he visto también criticando la gestión de Mazón y exigiendo responsabilidades al gobierno de la Generalitat, a la vez que exige responsabilidades al gobierno central y a la gestión. Yo esa autocrítica desde la otra parte, desde la parte de la izquierda, no la estoy viendo. Es decir, solamente se centran en la crítica a la mala gestión, por todos vistas, de Mazón y su equipo, pero no reconocen ningún tipo de errores, no solamente en la DANA, sino en nada. Aquí la culpa la tiene Miguel Ángel Rodríguez, la tiene el novio de Ayuso, la tiene Marcial Dorado, la tiene la mujer de Feijóo, pero de los nuestros, avalo que ya lo hemos echado.
Ellos lo hacen maravillosamente bien, todo, por favor, Diego, no te plantees lo contrario. Fíjate lo que sale hoy, para que veas los demócratas que son. Hoy sale en el periódico La Razón, larazon.es, está en titular, además, el titular de lo primero que sale. Ferra limita el derecho de reunión en el PSOE de Madrid. La gestora remite una carta a todas las agrupaciones para prohibir que hayan encuentros sin autorización previa. ¿Coño, la Gestapo?
Tremendo.
O sea, un partido democrático le está diciendo a sus afiliados que no se pueden reunir. Hombre, en la sede del partido, porque en un bar, a ver si también van a impedir reunirse en un bar. En la sede del partido, a hablar de lo que quieran, para intentar desarticular al Lobato, pero para intentar desarticular al Lobato, cargártelo, hacer que dimita plantear tú el que querías y tal, tienes que impedirle a los afiliados reunirse. Eso se podrá llamar de muchas cosas, pero democrático, democrático, ninguno. Y si eso se lo preguntas a un socialista, si está a favor, si te dice que sí, perfectamente, hombre, ya sabes que ese democrático no es. Porque si ese lo ve bien para practicarlo internamente en una organización autonómica a su partido, lo vería maravillosamente bien aplicarlo en su momento a la nación, a todos los ciudadanos. Y entonces ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de una dictadura.
A mí me llama la atención el titular en el periódico Papel, también está en portada, en el lateral derecho, donde la gestora veta por carta a todas las agrupaciones encuestro sin autorización previa en las sedes del PSOE.
Sí, claro, porque se ha dicho en las sedes.
En todas las sedes. Del, no han llegado. En todas las agrupaciones del PSOE madrileño. Y la reflexión es, ¿hace falta autorización previa a lo mejor o hace falta darle el orden del día para ver de qué vamos a hablar?
El titular es que democrático, democrático
no es. No es. Muy democrático no es.
La forma de qué? Capital del reino.
¿Tú crees que va a haber lucha en las agrupaciones regionales del PSOE o va a ser todo simplemente esperar a que el candidato oficial de Ferraz sea elegido a dedo y que todo el mundo va a seguir la estela que el señor Sánchez marque? ¿Va a haber algún tipo de batalla en alguna agrupación regional?
La única que veo una batalla lógica sería en Castilla-La Mancha.
La
ahora
única.
También que me explique el partido político PSOE cómo es capaz en su única comunidad autónoma de todas las que somos en España, donde gobiernan con mayoría absoluta, que para ti es incapaz o no adecuado, vamos a ponerlo suavito, que el señor Page sea secretario general del PSOE y sea el responsable de una organización, de un partido político, que no deja de ser un partido como organización privada, público-privada, lo que quieras, pero es como un club, no sea capaz de eso, pero sí sea capaz de ser el presidente de todos los castellanos manchegos, ¿no? A ver cómo le planteas un candidato alternativo al que es presidente. Es que, claro, cuando el Partido Socialista ha dejado de ser socialista y se ha convertido en el Partido Sanchista, los sanchistas van a cortar el cuello, literal, porque no lo pueden hacer de otra manera, aunque ya lo hicieron en su momento histórico, al adversario de su propio partido. Que de su propio partido no es adversario, es enemigo. Porque hay que hacer las limpiezas ideológicas estas, que te mandaban al gulag, luego te eliminaban físicamente y luego ya se hacían con el poder del partido. El único sitio donde le veo que puede haber una batalla es Castilla-La Mancha. Porque en Aragón, que también podría ser la segunda por Lampán, es muy fuerte la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que es además del Partido Socialista de Zaragoza. Entonces, y Lambán, tú sabes que está pasando por un procedimiento...
Sí, físico, tiene una enfermedad que le está pasando de factura.
Y claro, y no es el momento de esas luchas, hay cosas más importantes en la vida que la política. Pero es de los pocos que en el Senado ha votado en contra de tal, y ha asumido ya tres o cuatro multas económicas, por lo menos. Es coherente en sus principios.
Pues sí. ¿Y qué te parece tener 40 euros en 11 cuentas corrientes? Yo tengo una y tengo un poco más de 40.
Bueno, lo maravilloso es que teniendo 40 sea una persona que no necesite pedir abogado de oficio, porque evidentemente para ella trabaja el fiscal general del Estado y no necesita pedir abogado de oficio. Cualquier persona que tenga 40 euros en la cuenta, en 10 cuentas, 40 euros, yo creo que pagas más por comisiones, por tenerlas abiertas, que lo que es una persona que solo en el sueldo que tiene de la Universidad Autónoma ya iban a 55.000, 60.000 euros al año. No sé en qué cuenta será ni cómo se le da, pero vamos, una persona que cobra 60.000 euros al año no puede tener en 10 cuentas 40 euros. Es imposible. Ni en una sola cuenta puede tener 40 euros. Pero se nos ríen en la cara, no pasa nada. Nos chulean y no pasa nada. Sí, da igual. Ya es que son, ya ni descarados, ni descarados.
Y a la gente le da como igual, ¿no?
Claro, pues pero ya entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Del que hace la acción o del que la ve? No le parece bien, la critica, pero tampoco hace nada por cambiarlo. Yo creo que es más grave el segundo comportamiento.
Yo también. Y además es donde tenemos que incidir, ¿no? Es decir, poco vamos a poder hacer si no empezamos a tomar partido y espíritu crítico. ¿Y qué te parece lo que va a pasar hoy con respecto a la reunión del PP-PSOE, que quedó 2 meses esperando para que ahora sea Vox el que marque la pauta y diga que como se les ocurra llegar a un acuerdo, que sigan llegando a acuerdos con ellos para los presupuestos porque se olviden de ellos en las 6 comunidades autónomas en las que cogobernaban?
Pues mira, yo lo único que sé es que haga lo que haga el Partido Popular, el PSOE le va a tirar la yugular. Es así. Si pacta ya y llega arreglo para tal, y además, esa es la finalidad, y ese fue el motivo por el que Vox abandonó los gobiernos autonómicos y el Partido Popular asumió perder, la posibilidad de perder gobiernos autonómicos y tener que ahora pactar unos presupuestos por no tener mayoría absoluta en esas comunidades autónomas. Es decir, el Partido Popular puso por delante lo principal es el problema que tenemos en inmigración y que tenemos que llegar a un acuerdo con el PSOE para intentar solucionar el problema de inmigración, sobre todo en Canarias, pero que también viene por Andalucía, Costa de Murcia.
Baleares también tienen un problema con los menores, Ceuta y Melilla.
Baleares, para arreglar primero, aunque eso me costara gobiernos autonómicos. Asumió la mayor y le costó gobierno autonómico. No, le costó la mayoría en esos gobiernos autonómicos, la sigue manteniendo. Pero hay de esos gobiernos autonómicos hay estatutos de autonomía que permiten hacer una moción de censura y que permite que haya una convocatoria electoral anticipada, como existe en el Estatuto de Autonomía de Canarias, esa posibilidad que antes no existía, introducida en la última reforma. Y jugándose esos gobiernos autonómicos, apoya, porque es más importante el problema que nos afecta a todos que mi interés particular de mantener gobiernos autonómicos. El PSOE no sé si está en esa misma línea. Entonces, da igual lo que haga el PP, porque también se le criticó en ese momento, lo que llegue al acuerdo de hoy, porque pase lo que pase, el PSOE siempre le va a tirar la yugular. Por cierto, ese PSOE que ha cambiado desde la época que el PP sacrificó sus gobiernos autonómicos por llegar a un acuerdo en inmigración, cuando se decía que pactaba con la ultraderecha, ese PSOE que se sienta hoy con el Partido Popular, en primer lugar en España gobierna con la ultraderecha, Junts. Y en Europa ya se le ha olvidado ese cordón sanitario y también gobierna con la ultraderecha, porque así la votó para la Comisión Europea. Así que
incongruente total. Es muy incoherente lo del PSOE. Además se ha dado poca importancia. Yo no sé por qué los medios de comunicación en este país no han puesto el foco en esa incongruencia. En Europa sí vale y aquí no. ¿Perdón?
Porque todo lo que haga el PSOE está bien, todo lo que hace el PP está mal.
Ahora, pues, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que tenemos un panorama. Se nos ha quedado un país, macho, de verdad que complicado. Ahora vienen las Navidades. A ver si mejoramos y le pedimos a los Reyes Magos y a Papá Noel que nos traigan un poquito de sentido común.
Bueno, ánimo.
A ver si llega. Javi, feliz día de la Constitución, que es mañana. Que lo pase usted lo mejor que puede y que defienda la Constitución española, que hay que defenderla, a pesar de que sea mejorable. Un abrazo.
Hay que ser constitucionalista ante todo.
Y tanto
que sea. Y español ante todo. Y luego cada uno que elija la opción política que considere. Pero creo que los partidos políticos no son equipos de fútbol y que por encima de los partidos políticos está la Constitución, la Nación y todos los españoles, independientemente a qué partido político voten.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Javi, buen fin de semana, buen y feliz día de la Constitución y feliz día de la Inmaculada, que también es el día 8.
También.
Felicitar a todas las Inmas y a todas las Conchis.
Exactamente.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Bueno, pues la última selección de Benito Carrera esta semana, una sobre el mismo mar, versión 2020. A ver si les gusta.
Trae el viento arcanos desde el mar,
con un conjuro de libertad, amor, futuro y paz.
Por la Gomera silba una estrella al cedro y al brezal.
Órganos de basalto cantan nuestra unidad.
Con
el guarapo y ven a brindar en esta Navidad. Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad.
Bajo las lavas de Lanzarote duerme un corazón.
En su latir cantan vivos los novios del mojón.
Iza el Danubio en mares de sal, sus velas rumbo al sol.
Apunta el nublo por Gran Canaria, el paso de mi andar.
Por los barrancos donde habita el alma del Faicán.
Cuevas pintadas con mazapán pregonan Navidad.
Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad.
Canta la palma por Sirino, que el son de mi niñez.
Por Taburiel de arrullo y paz, almendras, flor y miel.
Con los enanos se hará verdad la magia que soñé.
Esperanza verde del pinar.
Un tacarán se verá bailar en esta Navidad.
Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad.
Con las sabinas vive.
Las caletas sueña el jable cielos de arrebol.
Gente Radio, tu día.
Bueno, hoy es jueves, pero el martes no hubo programa y la tertulia de los martes tenía que volver a aparecer aquí en escena. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, hoy Juan Carlos Marrero, señor Alarco.
está sentado en la silla de hablar.
No sé si nos está escuchando ya, pero estoy en su silla.
Don Antonio Alarcón, si nos está escuchando, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, bueno, te arriesga, Juan Carlos, te arriesga.
Igual se le pega algo, Antonio.
Bueno, espero que sea bueno.
Si se me pega algo, y lo diré siempre, además, en privado y en público, si se me pega algo del señor Alarcón, será bueno, porque es una gran persona y me lo ha demostrado en el tiempo que nos hemos visto aquí.
Desde que está compartiendo contigo tertulia, sabe que Juan Carlos, cuando se levanta por la mañana y se recorta la barba, se pone un 7.
Amigo, que baje un poco, que se recorte la barba, porque si no, sin querer se vuelve impertinente. Hay que aprobarse para no amargar la vida a los demás, pero no un 7.
Un 7 es mucho, sí. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Buenos días, oyentes.
Hombre, Santiago, que coste, queridos compañeros, que no estoy ahí, porque un amigo que tenemos común que se llama Diego, que es el que nos guía a nosotros, ayer estuve pendiente de que me confirmara si lo había o no, y por lo que veo, sus ocupaciones le impidieron comunicarse.
En tono mea culpa, y la falta de confianza.
Un pobre número como yo.
Fue el primero que me preguntó, mañana confirmamos 9:15, y digo, déjame que vea unas cositas esta tarde y te confirmo. Claro. Y no le confirme, a culpa mía, sí, culpa mía.
Yo
no soy socialista, por lo que puedes ver, Antonio, yo reconozco los errores.
Estaría bueno que no, el que no conocerlo sería ridículo, además.
Y además esta semana te he visto, y no me tomo un café contigo de milagro, porque estabas muy liado, pero vamos, te he visto.
Es una pena, pero sí, pero aquí cerca de la policía, del centro de la, donde sacas la identidad y pasaporte y eso, en, ¿cómo se llama esta calle?
Robaina.
Bueno, esa, la calle Robaina, que es una preciosidad de calle, por cierto, pequeña, pero muy bonita, hay un barcito muy agradable para tomarse un cortado, pero bueno, no pudimos.
Esto, otra vez viste, será, otra vez será.
Papeles. Encantado, están todos invitados a visitar una institución que es de todos, que se llama Diputado del Común, que es un gran desconocido para la ciudadanía normal y que tiene unas misiones encargadas por Boletín Oficial de Estado, pero sobre todo por Constitución, muy bonitas y muy 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 importantes.
Ese es un tema que tendremos ocasión en el año 25 de profundizarlo, porque sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio, que es una institución muy desconocida y que puede mejorar muchísimo su utilidad, su eficiencia y su eficacia para los ciudadanos.
Sin duda, yo creo que además merece la pena. Yo creo que los medios de comunicación de alguna manera deberían de comunicar, dedicar cierto tiempo de vez en cuando a hablar de esta institución, que es de todos, como digo, que no tiene ideología, que tiene un mandato del Parlamento, pero un mandato de la propia Constitución importantísimo, y que es la defensa, ni más ni menos, de los derechos y libertades ante la administración y ante todos los de oficio, de todos los ciudadanos, de toda la ideología, que es anónimo y además no necesita abogado y además no necesita tener que pagar nada, y todo eso es un dato importante que nos acercan a todos los ciudadanos, como digo, incluidos de todos los niveles económicos, de todo tipo, de toda la ideología, a poder luchar contra los que creen que tengan sus derechos y sus intereses garantizados.
De hecho, ayer o hoy salió un artículo en prensa sobre la diputada del Común denunciando los retrasos de los reconocimientos de la dependencia, un asunto que enerva bastante a la ciudadanía, bueno, en general, porque creo que la media está en 4 años, eso ya es desesperante. Bueno,
sí, no, la media no, llega a 4 años, la media no, no sea malo, la media está el radical, te sale ahí impulsivamente.
Llega
a 4 años, pero no es la media.
La media es altísima, pero es verdad también que no tiene que ver en este momento con este gobierno, calculo que tendrá que ver con el gobierno anterior, porque este gobierno lleva escasamente un año, no llega todavía. Bueno, quiero decir con esto, la dependencia es una de las grandes asignaturas pendientes de esta democracia, lo digo de verdad, en Canarias sin duda también, y hay que dedicarle tiempo y eficacia y quitar burocracia, hay que quitar burocracia que no da ninguna garantía de nada y que atrasa y pone de muy lejos el tema de los ciudadanos, entonces la burocracia, como digo, ¿no? Y eso no puede ser. Por ejemplo, mire, le voy a dar un dato en directo. Yo en este momento, esta mañana temprano, me ha venido a visitar una señora que tiene un problema muy importante con su hijo, bueno, que tiene que resolver una serie de cosas que no se han resuelto y lleva así un montón de tiempo. Estoy intentando, desde la Diputación del Común, estoy intentando hablar con el responsable de área y no coge el teléfono. Por eso yo he dicho en antena que los teléfonos no pueden ser, las nuevas tecnologías, entre ellos los teléfonos, llame usted que la atenderemos por teléfono. Eso no es así. Hay que exigir que los teléfonos que tienen los números para los ciudadanos se le conteste. Se le coja el teléfono, no se le derive a ningún lado. Y estamos teniendo problemas enormes para comunicarnos con el director de área.
Venga, te voy a decir una cosa, Antonio, para que
no puede
la,
ser.
La
no
apunte
puede
ahí
ser.
Como adjunto al diputado del Común. Demanda de empleo, Servicio Canario de Empleo. Página web. Para entrar en la página web, para pedir una cita previa, hay que hacer un medio curso. Hay que tener teléfono móvil, hay que tener correo electrónico, hay que tener internet, hay que tener un ordenador o un móvil, tal. Pero cuando uno, y te digo, ayer por la tarde a las 5:30 de la tarde, yo estuve haciendo una consulta para un familiar mío, me dieron cita para, en la oficina, no la más próxima, sino la más cercana, para demandar empleo, porque se acaba de quedar en paro. ¿Para cuándo te crees que me dieron cita?
Bueno, pues no tengo ni idea, pero mucho.
Para después de Nochebuena.
Bueno, pues claro.
¿Y mientras tanto qué hace la persona?
Pero ya no solamente eso, pero Diego, no solamente eso. Todo lo...
Es que me parece una aberración, es decir, tenía que ser automático. Yo quiero demandarme empleo, voy mañana a la oficina de empleo y me apunto.
Se presume, pero es que se presume de que no tiene usted que desplazarse, use el teléfono, use... ¡Falso! El teléfono no se coge, no se está cogiendo, el 90% de los teléfonos no se cogen. Y hoy, que es un tema importantísimo saber, yo te puedo saber a ti quién te llamó, a qué hora te llamó, etcétera, no tiene sentido de que haya gente que no coja el teléfono y no pase nada, porque nos separa a los ciudadanos, nos deja separados, nos deja impunes, nos deja indefensos en general, y me duele profundamente que eso sea así. Las nuevas tecnologías tienen para que sea rápido, que no te desplaces desde tu casa y cojas un coche.
Pues no, es un obstáculo más, Santiago, que quería
contarnos. Ese obstáculo tenemos que luchar contra él, estoy dispuesto a seguir luchando hasta el final. Menos burocracia y sí a los teléfonos.
Mira,
y como
Antonio,
se sabe quién lo coge y quién no. Es que se sabe hoy, yo puedo saber quién coge el teléfono y quién no. Y si yo voy a un teléfono que está puesto públicamente para que lo llame y no contestan y lo averiguo un día y otro día, ¿cuál es el problema? ¿Quién no coge el teléfono? No el teléfono. Y eso hay que evitarlo.
Antonio, ayer llamé al registro de asociaciones del gobierno de Canarias.
Sí.
Me cogen la centralita, conseguí que la centralita me cogiera el teléfono. Le digo que quiero verificar si unos datos de una asociación están registrados y si podía hacer la consulta telefónica. Le paso con el departamento. Me pasa con el departamento y al tercer toque salta una locución que dice para hablar con este departamento tiene que pedir cita previa a través del 012. Digo, venga, hombre, por favor.
Pues eso es lo que digo, que no lo podemos permitir.
La digitalización de la administración.
Eso es lo que no podemos permitirlo. Debo decir una cosa de todas maneras. Los teléfonos que yo uso muchos, y en esta nueva actividad mía más, y la secretaria más, que funcionan y que lo cogen y te derivan y lo cogen, independientemente de que te den consulta tarde, son los hospitales, ¿eh? Lo digo porque mi querido hospital, que está pasando una crisis profunda reputacional, de reputación injusta, y que hay que modificar como sea, llama y te derivan a medicina nuclear, o te derivan a rayos, y te cogen el teléfono. Otra cosa es que después te den consulta tarde. Pero eso hay que decirlo también. Y eso es muy fácil regularlo, queridos compañeros.
Venga, ya no un leñazo a la sanidad. Llámate a un centro de salud, me da igual, al que quiera. Al que quiera, al de la Rotava, al de la Dehesa, al del puerto. Llámate a un centro de salud, hay quien te coge el teléfono.
Pues en eso yo
tengo hospital,
en eso yo tengo que
cogerlo,
decir
que hay que cogerlo.
Tengo que decir que los centros de salud ha progresado bastante en relación a lo que veníamos viviendo hace unos años. Y el caso lo tuve ayer en casa con un problema familiar y tuve que llamar al centro de salud. No solo me cogieron el teléfono, sino me pusieron en lista con el médico de la persona que teníamos que ver y nos llamó al rato, con lo que creo que se
claro,
está mejorando.
Muy bien, muy bien.
Pero sí es verdad, sí es verdad que sí. Yo tengo dos cosas. Primero, sobre todo en las administraciones locales son las que más falla el teléfono. Ayuntamiento
más
es imposible, a veces es imposible localizar a alguien por teléfono. Yo porque
entonces, ¿para qué anuncias el teléfono?
Claro,
¿para qué anuncias?
Yo lo que hago es muchas
hace
veces
hace muchos
cuando
años
necesito
que desde una centralita de una empresa se podía derivar una llamada a un móvil, ¿eh? Hace muchos años.
Y ahora
no sé cómo será, pero llamabas a la centralita de la empresa y la empresa te derivaba al encargado que estaba con un móvil en el
mira, el hecho es que se ha querido mejorar y se ha querido avanzar. En el puerto pasaba el caso de que uno se sabía los teléfonos fijos de todos los despachos. Claro. El alcalde era el 378404, el otro era, y te lo sabías. Y tú podías llamar directamente. Otra cosa es que tú tuvieras derivado, el alcalde, por ejemplo, lo tenía derivado a su secretaria, pero se cogía el teléfono. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que pasar por el 378400. Y cuando pasa eso, te da un número si llamas a Bienestar Social y al final no llegas a ningún sitio. Y luego otro de los teléfonos, que es el que más me molesta a mí, es cuando tú tienes un teléfono de un cargo público y ya no pretendo que me llame, que me coja el teléfono, porque tú le puedes llamar a un presidente de un cabildo, a un alcalde, a un concejal. Yo no pretendo que me llamen, pero por lo menos que te devuelvan la llamada.
No, ya no solamente eso, sino que hay que, primero, deberíamos de, por ejemplo, tú llamas a mi despacho ahora, que el despacho es público, y si a la tercera llamada no lo cojo yo, me lo derivan a mi móvil.
Claro.
Estaría bueno que no, pero ¿esto de qué va? Esto no es un lujo. Esto no
eso es así.
Esto es una
hacer
necesidad objetiva.
Que hay que programarlo, hay que prepararlo, hay que autorizar que eso pase. Pero eso así
no,
hace
pero
muchos
estaría
años.
Bueno que no, pero entonces, ¿para qué? Es que si no, no anuncies los teléfonos. Y que si se creen que se puede anunciar el teléfono y con eso se resuelve el tema, no. No. Hay que coger los teléfonos, que sea accesible, que tenga marca, que lo deje. Y si se averigua que hay gente que no lo coge porque no lo quiere coger, tardas 24 horas en saber quién no coge el teléfono y cuántas llamadas coge al día. Es un tema informático sencillísimo con un solo botón. Por favor, hay que resolver que no sea un distanciamiento. O sea, no, el COVID hizo que el teléfono funcionara, tuvo que funcionar. hay que seguir con COVID, pero para coger, no con COVID, hay que seguir con cogiendo el teléfono. Y por cierto, cada ciudadano en donde viva, por ejemplo, en el puerto, que siempre hablamos del puerto y yo lo hago con mucho gusto, deben de saber, los ciudadanos del puerto, hombres, mujeres, de cualquier ideología, que para una urgencia tienen que llamar a este número, que lo tengan fijo, que lo sepan, que lo anuncien sistemáticamente, para una urgencia esto, para lo otro aquello, y ya está. Y esos números deben estar manejados en la nevera, ponerlas en la nevera, porque lo que no tiene sentido es que uno del puerto llame a Arona, digo, para cosas concretas, ¿entiendes? Y esas cosas se hacen arreglándole con una divulgación, no con propaganda.
Pues que además, nos quejamos nosotros que tenemos la posibilidad de que si no nos cogen el teléfono, cogemos el coche y nos acercamos. Pero ¿cuántas cientos y miles de personas hay en sus casas que la única fórmula que tienen para llegar a hablar con alguien es el teléfono? Y esa persona que se siente además desprotegida, porque no es capaz de salir de su casa, si también le cerramos esa fuente de comunicación que es el teléfono, es la verdad que es lastimoso.
Sin duda, es un intento claro, no de hacer favores, sino de objetivar que los teléfonos los tendremos que saber y ser públicos, que los teléfonos hay que cogerlos, que te necesita tener respuesta, que cada municipio, cada comunidad autónoma tiene que saber los números que se tienen que utilizar, y ese tipo de cosas hace que se racionalice las nuevas tecnologías y no se convierta en un obstáculo mayor, y eso hay que hacer un esfuerzo por conseguirlo, no ponerlo simplemente en la propaganda, que hay números y números y números. Yo le hago a ustedes un reto, cualquiera que los esté oyendo, que coja los números a cualquier institución ahora local, que llame a ver si le cogen el teléfono. A ver, que lo llame. A ver si
es complicado.
La sistemática es no cogerlo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que la sistemática no es cogerlo? La sistemática tiene que ser cogerlo y responder.
Antonio, sonríe que nos están sacando la foto de rigor.
Sonríe, Antonio, sonríe para la foto.
Bueno, lo que tienen que hacer con la foto, mi querido compañero y amigo, es coger una foto del martes pasado. Así estoy yo. Claro,
porque, ¿quién dice que haga Photoshop o la inteligencia artificial, que hará ahí.
Que hagan lo que quieran.
Se ponen un cuadradito arriba, se pone la foto.
Ponen una foto antigua, que no pasa nada, y ya está.
Que Aarón tampoco ha podido venir hoy porque tenía un compromiso previo.
Bueno, es igual, está claro. Pongan esa fotito y dice, bueno, la foto. Yo todas las grabaciones de donde voy, y de gente radio más, la subo siempre a mi red y le garantizo que oído muchísima gente.
Yo la comparto nada más empezar, ya está compartida. Y podemos decir, Antonio y Santiago, con orgullo, y Aarón, que no está, que somos la tertulia más escuchada de gente radio. Si nos basamos en las visitas que hacen en la red.
Somos la más
visitada.
Bueno, pues para adelante, eso hace que tengamos un orgullo y una responsabilidad, mucha responsabilidad, porque lo que se dice se oye, y hay que tener claramente, cada uno dice lo que tiene más oportuno, ¿no? De todas maneras, yo creo que es clave que eso sea así, y recordarle, si no le importa a Diego, que yo estoy, yo siempre, la verdad que cuando me levanto digo que bueno que me levanto, no que malo que tengo que ir a trabajar. Porque para mí trabajar es un beneficio social y no un castigo de Dios. Lo he repetido mucho y lo seguiré repitiendo. Es que mañana es un día maravilloso. ¿Por qué? Porque mañana es Día de la Constitución Española.
Llevo todo el día hoy hablando de ese tema porque creo que es importantísimo. Pues, importantísimo que, tememos, te lo digo, que lo pongamos en valor.
Me alegro porque no se estaba oyendo, pero yo creo que yo soy producto del 78. Porque tengo mucha juventud acumulada, porque fui la primera vez que voté cuando tuve que votar, que fue en el 80, porque por muchos motivos. Pero es que la Constitución española actual es la Constitución más longeva que ha existido en España.
La
en
historia
años.
De España de todos los tiempos.
Con lo cual, importantísimo. Segundo, ha producido en este país, gracias a la democracia y a esa Constitución y a ese pacto que hubo en un momento determinado de todas las fuerzas políticas para llevar a este país, sacarlo de una dictadura e introducirla a la democracia occidental y en Europa, que ha producido más efectos positivos a este país, y mira que este país es grande, de la historia. En estos periodos constitucionales, aunque estemos en una crisis profunda hoy, porque algunos se han empeñado en introducir esta Constitución en plena crisis porque no la quieren poner vigente o no la quieren cumplir o la soslayan de una manera o de otra, es la Constitución que más ha producido bienestar, desarrollo en todos los campos de la historia de este país. Decir esto cuesta, porque este país es muy grande y muy muy potente y muy bueno. Pero bueno, es lo que hay, con lo cual me siento feliz estar metido dentro del espíritu del 78, que espero que me dure muchos años y nos dure a los españoles, pero si así lo quieren, muchos años más.
Yo creo que mejorar la Constitución no es el momento, pero hay que empezar a hablar sin ningún tipo de complejo, que una Constitución que nos ha acompañado en el 78 es potente y es buena, y en el marco de ese marco constitucional, de esa Constitución, de ese documento, se puede avanzar sin tener miedo a cambiarla, cambiar la Constitución de arriba abajo, sino, oye, en lo que sea mejorable, mejorarla. No. Pasa que el ambiente político que ahora mismo hay, que requeriría consenso...
Bueno, vamos a ver. El ambiente político que hay es producto de una minoría de políticos que quieren someter a este país a lo que está sometiendo, una incertidumbre.
Entre todos la mataron y ellos se les murió. Es culpa de todo, Antonio, no solamente de los independentistas que tensionan.
No, perdón. Tú no tienes la misma culpa que otro medio de comunicación en crear sensacionalismo porque no lo eres.
Correcto.
No, me niego. Me niego de todos. Eso es pan para todos.
¿Pero quién enarbola la bandera de la... del consenso? ¿Qué formación política ahora dice yo lidero el consenso?
Nadie.
Como dice
en todo es mentira el exministro, nadie. En estos momentos estamos viviendo un y lo vemos cada día en los medios de comunicación, estamos viviendo un hito más que yo no he visto nunca en mi vida.
Nunca, yo no lo he visto nunca.
Nunca en mi vida este nivel del hito más. Pero el hito más en un ayuntamiento... con dos concejales de uno del gobierno y otro de la oposición, se queda ahí en un ayuntamiento, pero es que estamos viendo el hito más en la más alta función del Estado, es decir, no puede ser.
¿Sabes lo que pasa? Bueno, pues yo veo una monarquía estable que nunca dice hito más, que es institucional, que mantiene la... Para que vean que no todo el mundo.
Pero las formaciones políticas tienen que liderar este tema. Es decir, alguien tiene que salirse de la rueda de la
derecha. El rey no es político. El rey tiene otra función distinta. Yo ya dije aquí en este medio, que después de lo que ocurrió en Valencia, si hasta un cierto momento fui juancarlista, ahora soy felipista por lo que hizo. Pero el rey no tiene funciones políticas.
Pues yo no digo que no, pero no, perdón, el rey, claro que no, el rey es...
Que se atreva el rey a hacer algo, Antonio.
Es un rey constitucional, jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas. Ojo, eso fue lo que aprobamos el 80% de los españoles, y donde más se votó fue en Cataluña, por cierto, que casi llega al 90%.
Pero el rey no tiene la responsabilidad de enarbolar esa bandera.
El rey tiene la responsabilidad importantísima de ser jefe del Estado, y el Estado somos todos, y es la institución más... integradora que se conoce en nuestro país.
Sí, pero
país.
Va a hacer un discurso de Navidad y va a decir lo que estamos diciendo nosotros. Es el momento del consenso, el momento del diálogo,
pero
de tender puente. Lo va a decir, si no de una manera o de otra. Porque dice todos los años.
La monarquía es el embajador número uno que tenemos y más barato que hay en Europa, que es la española.
Que sí, pero si la monarquía está muy reforzada, y yo creo que ahora mismo, si hubiese un referéndum, ganaría por mayoría tremenda el apoyo a la corona. Pero ¿dónde está el partido político, Antonio? Y escúchame, porque yo creo que es importante. ¿Dónde está el partido político con siglas que diga como prioridad number one, que estamos hablando en esta mesa y yo creo que es prioridad number one de todos los españoles? El consenso, el diálogo, el tender puente, el buscar acuerdos, el evitar el enfrentamiento. Bueno, dime una formación política que esté en ese discurso.
Al partido político que he pertenecido muchos años y que en estos momentos por mi cargo, y lo he hecho voluntariamente, me he dado de baja para mantener la asepsia absoluta en una institución que es para todos, de todas las ideologías, siempre ha dicho consenso, 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 consenso.
Siempre ha dicho ahora. Yo me refiero a quién está con esa bandera encima de la mesa. ¿Quién se sienta a decir, no quiero discutir, quiero diálogo, quiero llegar a acuerdo? ¿Quién?
No te olvides,
yo no veo a nadie.
A la organización que pertenezco yo, que estoy de baja en este momento, me he dado de baja de militancia obligatoriamente, y además lo hago como tiene que ser, voluntariamente, nace con la Constitución. O sea, más constitucionalista no puede
que
ser.
Que sí, con
la Constitución.
Pero hay que hacer una reflexión de que no.
Lo que se está diciendo en este momento es quiénes son los que, ante una propuesta política, plantean una contrapropuesta mejorando la otra propuesta. Lo que se está pasando ahora mismo en el Congreso o incluso en el Senado es que no se debaten propuestas, se dicen unas cosas y luego a raíz de eso todos se tiran al cuello.
Tú que has sido senador, Antonio, ¿tú crees que es normal lo que ha pasado esta semana en el Senado, el performance del Partido Popular? ¿Eso es para el Senado o es para un escenario de un teatro?
Que la culpa no la tiene el Senado, lo tienen las personas que ejecutan el Senado.
Y los partidos que las ponen ahí. Porque,
a mí me eligió la ciudadanía, por voto directo.
No me hagas hablar.
Directo, por
no,
favor.
Que no hagas hablar, no hagas hablar, no hagas hablar, que estoy ahí de consenso, no, que estamos hablando.
Habla, no, nunca.
¿Tú conoces a la señora Belmonte, la que dijo que había que sumarle dos víctimas más a las 222 que perdieron su vida porque habían perdido dos consejeras magníficas que no sabían dónde estaba LS Alert y estaba mandando a su casa a la gente para...
Pero queridos compañeros, por favor, la democracia no son las personas que dicen tonterías.
Pero habrá que apartarlas, ¿no?
Tiene que ver
¿no?
con la democracia, tiene que ver con la libertad, pero no con la democracia. Vamos a ver, claro.
Si han llegado por error, que las quitemos, porque después de lo visto en el Senado esta semana, de verdad, esa señora a mí no me representa, es senadora valenciana, pero a mí me desacredita esa institución y el partido que la ha puesto ahí.
Pero, por favor, el partido, el Senado, menos la designación directa o indirecta de los parlamentos locales, es un voto abierto que le pones una cruz. La única,
dime un senador que... sin adscripción política, dime uno, en la historia, aparte de los de designación real, sin adscripción política, dime uno. Yo me quiero presentar mañana al Senado y me ponen mi nombre para que pongan una cruz, no, tengo que estar avalado por un partido político. Y en las listas dicen quién va al Senado, los directores de los...
¿cómo va a ser? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo sabes que tú te quieres presentar? No. Saliendo a la radio, ¿quién te lo pagas tú?
No, pues,
es que no tiene sentido lo que están diciendo.
No, sí tiene sentido, Antonio, sí tiene sentido. Pasa que la democracia está muy encorsetada por los partidos. Y los que tienen la titularidad de la democracia son los partidos. Los ciudadanos no.
De hecho, por partidos políticos.
De hecho,
hoy en día no
te puedes presentar a ninguna elección si no estás hablado de una lista de un partido.
Pero además tienes que montar. Tú quieres ir por libre, monta un partido político, que es fácil. No cuesta dinero prácticamente. Pero tienes que montar un partido político para poder presentarte a unas elecciones. No puedes presentarte como ciudadano. Hasta ahí bien. Pero para presentarte al Senado tienes que ir en un partido que presente candidatura al Senado y eso vale un montón de dinero y esfuerzo que ningún ciudadano normal podría hacerlo.
Yo creo que estamos desvirtuando la democracia. Vamos a ver, señores, está todo inventado. No hay ningún país del mundo democrático que no tenga que los partidos políticos sean imprescindibles para poder ejercer la política, sin duda.
Rumanía se ha presentado un tipo con una red social y ha ganado las elecciones, sin partido político, Antonio.
No digo que sea Rumanía un modelo ejemplar de democracia,
¿verdad?
El presidente de Ucrania era un showman televisivo, o sea que...
Lleva razón, Antonio, que todas las democracias occidentales están instrumentalizadas a través de partidos políticos, eso es así, ¿no?
Mira, viva la
pasa que uno es más democrático que otro.
Vamos a ver, Diego. Viva la democracia occidental, carajo.
Claro.
Como diría el Milei. ¡Viva las democracias occidentales! No retorzamos a la democracia. Claro que las occidentales son las que han traído el bienestar. Las democracias liberales son las que han traído el progreso de la humanidad. El resto ha sido una folfa.
Pero los partidos las están secuestrando últimamente, Antonio. Mira todo el PSOE lo que ha hecho, que ha dicho prohibido reunirse sin mi autorización. Esto es la última del PSOE.
Últimamente no. Los partidos están secuestrados de siempre en el sentido de que los partidos tienen una forma de trabajar y el que lidera pone su marca y yo he estado y estoy en un partido.
¿Ustedes conocen otra forma de hacer política?
Yo quiero llegar a más. Yo digo que sí, me parece muy bien porque yo he participado y sería ilógico decir que es malo cuando he participado 25 años de esa fórmula. Entonces,
y la única que he
aceptado. Sí, pero hay cosas que a mí me fallan.
Hay que mejorarla.
Y me fallan. ¿Sabes lo que me falla? Y seguro que no van a pensar que voy a ir por ahí. Si uno que se presenta en una lista, por lo que sea, en 6 meses se enfada, se va a su casa. No se queda el acta. Yo en eso sería más drástico. Es la ley electoral. Claro, pero yo eso sería más drástico.
No es la ley electoral, es una sentencia del Supremo Español, que es el máximo órgano jurídico.
Vale, pero cambiémoslo donde sea.
Si usted
se presenta por un partido, usted se presenta por un partido político.
Se modifica.
Usted se presenta por un partido político y usted al año se enfada con el alcalde.
Pero queridos compañeros, por favor, seamos más prácticos, se lo digo de verdad que estamos en Navidad. ¿Cómo que cámbiese? Eso, ¿a quién se lo cuentas cámbiese? ¿A quién? Para cambiar una ley
a los que
orgánica,
no, a los que no llegan a consenso.
Escuche, la mayoría reforzada. La mayoría reforzada en estos momentos.
Pues se lo digo a todos
como Radio Televisión Española, Antonio, vamos, si tenemos un ejemplo de hace 2 semanas. Como Radio Televisión Española, mayoría reforzada, Tom, leñazo, cambiamos la ley y ahora mayoría simple. Es una cuestión de voluntad. En la democracia tiene esa gran virtud.
Por eso se está criticando lo que está ocurriendo en estos momentos. Cambiar una ley que no da más garantía para colocar a mi amigo no es bueno.
Claro que no.
No es bueno. ¿Estamos criticando lo bueno o no?
Pero
o lo malo.
Ha pasado sin pena ni gloria y ya no se acuerda, como no se acuerdan en este país, de la amnistía y los indultos, que ya se nos ha olvidado.
No, No confundo, a mí no se me olvida nada. No,
sí, sí,
no,
pero no, ya no está en el candelero, ya, como diría...
No, porque hay una infodemia interesada, total, claro, que es una patología de la información, que hace que lo que acabo de decir hoy en Gente Radio, dentro de media hora la muerte lo tapa a otra cosa.
Ahora lo importante son los 40 euros de Begoña, y las 11 cuentas, es lo importante.
Y Miguel Ángel Rodríguez, que va a ser imputado.
Y Mar, que va a ser imputado.
Y que no va a ser imputado ni de lejos.
No, y Alvise, que ya le han dicho
Por eso no va a ser imputado. Pasa que el PSOE está empeñado. El PSOE está empeñado en hacernos ver que Miguel Ángel Rodríguez va a salir imputado. Y de eso nada.
Pero que la palabra imputado, ¿qué significa?
Investigado.
Ya está, pues sí, ¿de qué hablamos?
No, yo le cambiaría la ley, yo pondría emputado. Es uno que tiene que estar emputado.
Sí, claro, claro. Lo que les pido es, yo les pido, queridos compañeros y amigos, porque somos amigos ya, decir que no creamos una... Se cambia de color. No. La democracia es lo más grande que ha ocurrido en la humanidad, con diferencia del segundo problema, el segundo desarrollo. Sin duda, que es la posibilidad de que todo el mundo tenga derecho a votar independientemente de su condición sexual, edad, cultura y dinero, para elegir su representante legítimo. Pero lo que pasa es que la legitimidad, queridos compañeros, no da la verdad ni la razón. Estamos confundidos. No lo da, da la legitimidad de actuación, nada más que eso. Y eso no es la verdad, a veces coincide. Con lo cual, no le pidamos lo que no da. ¡Viva la democracia! No tengo ninguna duda. Y el día de la Constitución, más viva la Constitución de 78. No cerrados los ojos, viva la Constitución. Si hay que hacer cambios, que se cambie. ¿Cómo? Como dice la propia Constitución.
Estoy de acuerdo con todo eso, pero sigo diciendo que no es demócrata aquel que se presenta por un partido y porque se enfada se lleva el acta y empieza a hacer lo que le da la gana. Ese no es el fin... por el que uno se presenta a las elecciones.
Claro que no es el fin de
Lobato, que dimita como presidente pero que se quede el acta. No es el fin del otro, no, que lo no, cesa,
ha,
pero...
Perdón, ha dimitido como presidente del Partido Popular
porque no tiene el respaldo de su partido a su casa.
Si no se lo han preguntado. En Madrid, no lo han preguntado todavía.
¿Quién se atreve a preguntar a el PSOE actualmente?
No tiene el respaldo de los que mandan o en el partido ahí, sí, mandamos todos.
Pero a él no se queda con ningún acta distinta que no haya ganado él en Madrid, que es el de diputado, ¿cómo se llama?
Asamblea, diputado y senador autonómico.
Sí, pero la... Volvemos al inicio de la conversación, no la gana por su cara bonita, la gana por ir por unas listas y un tanto por ciento importante y un tanto por ciento... Por es como decir que yo he sido concejal 5 veces en el puerto porque era guapo, ¿no? Era porque iba en las siglas de Coalición Canaria y aporté un poquito.
Es verdad,
pero
es verdad.
Y te conocen en el puerto por ti, pero te conocen más por Coalición Canaria.
Claro.
No, un momento. Oye, pero yo creo que estamos hoy un poquito... No estamos en Navidad, yo creo.
No, es que nos faltan unos días. Hoy estamos preconstitucionales, el día de la preconstitución.
Bueno, pero estamos constitucionales. Vamos a ver. El Senado, que es una lista abierta, se le pone una cruz a quien tú quieras.
Semi-abierta.
Dos cruces.
Semi-abierta.
Sí, sin duda, es que el abierto no existe en ningún lado, eso no existe.
No me hagas ser malo, Antonio.
Estoy de acuerdo.
Pero vamos a ver, ¿quiénes son los senadores del Partido Popular por Tenerife? ¿Quiénes son?
El alcalde del sur, no me acuerdo su nombre nunca.
Emilio. No voy a entrar ahí.
Pero, ¿y quién los puso en la lista de Sepia?
¿Quién
hubo un partido político? Quiero decirte, el Partido Popular de Tenerife. No, ¿quién quiere ir
a...? Ahí sí estoy con Antonio. El partido pone a dos personas, como pone a 21 en las municipales o en donde sea, y después tú pones las cruces. Vale. Ahí es más normal que la cruz me la ha ganado yo.
Sí, sí, pero esas dos personas las elige el partido.
Sí, claro.
¿Quién elige al presidente del gobierno? No lo elige. El presidente del gobierno no lo elige tú ni el alcalde. Lo eligen los concejales, claro.
Claro.
Tú no has elegido nunca presidente de gobierno.
Por eso te digo que es semiabierta, que no es abierta, es semiabierta.
Bueno, pero es semiabierta porque no hay otra forma, porque abierta no se puede... Que se apuntan 100 y votas a 100, no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Lo saco porque es abierta. Me siento feliz de ser siempre elegido con una cruz. Es que tú puedes tener mucho más votos que tu partido. ¿Y dónde se ve? En el Senado. Claro. Ahí se ve si aporta o no aporta a la persona. Hay gente que saca menos votos que su propio partido en ese territorio. Luego eso está claro que no aporta. Cuando uno se puede contabilizar los votos, se contabiliza. Y también, por cierto, incluido en el Congreso, también se puede contabilizar los votos. Si tú en Tenerife te votan 100.000 ciudadanos, Así de claro, se contabiliza que esos 100.000 ciudadanos te votan estando tú el primero. Y eso también se contabiliza.
Sí,
y
si pero, además, es que, hay otro, pero es que otro... esos 100.000 no votan porque tú seas el primero. Hay a lo mejor de no, esos 100.000, unos miles que votan porque el segundo sea Pepito, porque en, el, no, no, en los cinco
o el,
primeros
o el 8,
sea mi amigo.
O el 15.
O porque quieren, porque les cae bien, o porque eres guapo.
Mira, yo haría, yo sí que haría una prueba. Yo cogería un ayuntamiento pequeño, uno de estos de los que tenemos en el norte de entre 3 y 5 mil habitantes, haría una prueba. A ver, durante el mes de mayo se puede presentar a una lista todo el que quiera ser alcalde. Y luego, en el mes de junio, hacemos una campaña, que lo, como lo hacemos con prueba, lo hacemos...
Bueno, las primarias existen abiertas en muchos países europeos, ¿eh? Pero en agrupaciones locales y incluso en regionales.
¿Pero dónde existen las abiertas completas? ¿Dónde?
Es una cuestión de partidos políticos, donde la democracia tiene que estar instaurada en los partidos políticos, que es donde no existe la democracia.
La democracia interna del partido.
Es la democracia interna del partido, es la ley de partido lo que hay que cambiar, no la Constitución. Que los partidos sean democráticos, como dice la Constitución, y no lo son.
Pero la ley de partidos tiene que ser democrática en un país democrático.
Lo es porque la ley actual es democrática.
Pero realmente hay democracia. ¿Realmente hay democracia interna en los partidos?
Bueno, vamos a ver.
Yo estoy en uno. Y hablo con total claridad. ¿Realmente hay democracia interna en los partidos? No.
No, pero vamos a ver.
100% no.
No, claro, como hay de verdad democracia real en toda la ciudadanía en un país democrático, ¿no?
Pero entre la democracia del Parlamento español y la democracia de los partidos políticos hay una diferencia, ¿eh?
Hombre, claro que hay.
Los partidos políticos no son instituciones democráticas. Yo conozco asociaciones de vecinos y clubs y club náutico y similares que son más democráticos que un partido político.
Porque mueven sus perras.
No mezclemos el golf.
Antonio, tienes que venir a la emisora porque cada vez que estás fuera vamos todos contra ti.
A mí no me importa. Me encanta.
Escúchenme, que tenemos que dejarlo aquí, que son 10. La semana que viene, el martes aquí tú en tu silla, Antonio.
Dios quiere y tengo salud, ahí estaré encantado yendo por ese valle de Dios por la mañana temprano viendo el Teide, una maravilla.
Feliz Día de la Constitución, Antonio, que lo pases bien.
Vale, disfrute. Un abrazo fuerte.
A disfrutar del puente de la Constitución y de la Inmaculada, no nos olvidemos que es muy, muy bueno todo.
Un abrazo
todo.
Fuerte, un abrazo.
Santiago, Juan Carlos, el martes nos volvemos a ver aquí.
Muy bien,
ya en compañía de amigo Antonio y de Aarón, que también vendrá el martes.
Feliz fin de semana, feliz Día de la Constitución,
el que lo tenga.
Y Día de la Inmaculada.
Feliz puente el que lo tenga.
Felicidades a todas las Inmas, a todas las Macu y a todas las Conchitas, que este fin de semana serán su día. Algunos podrán celebrarlo el lunes, pero los que no, el domingo, que es el día de verdad. Y todos ustedes, queridos oyentes, gracias una semana más por haber estado ahí, que son el motivo de que estemos aquí enfrente y que sigan estando ahí. Nosotros vamos a intentar seguir estando aquí enfrente del micrófono semana tras semana. De momento, la semana que viene, el lunes a las 7, Dios mediante, nos volveremos a encontrar. Pásenlo bien.